Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, desde el puerto de la Cruz, en la 95.6 en su dial de FM. También pueden seguirnos a través de la página de Facebook y en internet en la radio online en www.genteradio.net. Fin de semana marcado por el trágico incendio en Murcia. Hoy es lunes 2 de octubre del 2023 y ya conocemos que son 13 los fallecidos en la trágica noticia que nos acompañaba todo el fin de semana. Un incendio en tres discotecas de un, vamos a decir, un polígono de ocio en las afueras de Murcia, del que se desconocen aún el origen y la causa, pero todo apunta a que fue un fallo en un foco lo que originó el fatídico incendio. Se buscarán a los responsables, caiga quien caiga. Son declaraciones del alcalde de Murcia y del presidente de la comunidad autónoma, ambos dos francamente compungidos al dar la cifra de fallecido la pasada tarde de ayer. Claros fallos de seguridad. Podíamos hablar largo y tendido de lo que se está hablando, pero a mí me sorprende que ya los opinadores y analistas de las distintas tertulias que ayer nos acompañaban, ninguno se hubiese preocupado de saber cuál es la normativa actual. Pero desde luego lo que está claro es que algo ha fallado y de una manera clamorosa. Si se reúnen las condiciones de seguridad en un local de ocio, es prácticamente imposible que se produzca una tragedia de este porte. Pero bueno, las investigaciones ya han comenzado. Y lo que sí llama la atención es que la inmensa mayoría de los clientes, por no decir su totalidad y de la totalidad de las víctimas, son de origen sudamericano. Era un local de ocio claramente destinado a este target de público. Igual, ahí no se permitían ciertas cosas, pero se permitían ciertas otras. Si la investigación llega hasta el fondo, se clarificará de verdad que ahí no se reunían el total de las medidas de seguridad. Entre otras cosas, porque se destruyó la estructura, colapsó la estructura metálica de una nave industrial acondicionada para una sala de ocio, cuando hace ya muchísimos años que es de obligado cumplimiento la protección de estas estructuras en locales de pública concurrencia. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen y lo que dicen y por qué lo hacen y por qué lo dicen. Ojalá llegue la investigación hasta el fondo y carguen la responsabilidad sobre los culpables. Bueno, pues esa es la noticia del fin de semana, pero hoy lunes 2 de octubre tenemos que pensar que la vida sigue y que aquí en este país sigue habiendo cosas de las que debemos hablar y de las que nos debe hacer perder un minuto de nuestro tiempo en reflexionar. Porque también se ha celebrado este fin de semana el aniversario del 1 de octubre del año 2017, con un pulso increciendo de las exigencias por la investidura de Sánchez. Y digo un pulso porque hay una competición entre ERC y Junts para ver quién aprieta más la soga al cuello del señor Sánchez o al cuello del resto de los españoles. No sé a quién se la están apretando, pero desde luego desmarcándose del conjunto del país y exigiendo cosas que los demás no tenemos derecho ni a pensarlas. Esto es lo que nos ha llevado a la situación, la ley electoral, la falta de valentía a la hora de renovar esta democracia que ya desde el 78 nos viene defendiendo en nuestros derechos y nuestras libertades como ciudadanos libres e iguales. Pero nada, parece que esto no le preocupa a mucha gente. Al 47% de los votantes del Partido Socialista sí. El tema está es que una cosa es que no estén de acuerdo con el acuerdo de amnistía por parte de Sánchez para permanecer en el gobierno de este país, y otra cosa es que cambiaran su voto. Ahí les dejo para que lo piensen, si ustedes son votantes del Partido Socialista Obrero Español. Si están de acuerdo, es una cosa, pero si cambiarían el sentido de su voto, es otra, seguramente, ¿no? Y pusiéramos poco, ERC y Junts por un lado, independentistas catalanes, pero es que por el otro, Bildu parece que está callado, que no lo está, porque es el que más rédito político está sacando de esta situación. Entre otras cosas porque sus votantes así se lo han demostrado en las últimas consultas electorales, pero el PNV intenta sacar la cabeza y les recuerda que una cosa es votar no a Feijóo y otra cosa es votar sí a Sánchez, que está todo por dilucidar y la verdad que la investidura del señor Sánchez, que él la da por hecha, pues se pone un poquito más cuesta arriba día que pasa. Hoy comenzarán ya las rondas del jefe del Estado, de su majestad el rey, don Felipe VI, esa ronda de contactos que ya ha igualado a la de toda la monarquía que dirigió su padre, el emérito campechano Juan Carlos I. Pues en menos de la mitad de los años que lleva él reinando, ya ha igualado la ronda de contactos. Esto es porque cada vez que se nos presentamos a elecciones, como mínimo hay dos. Entonces va a doble de velocidad. Bueno, pues cada vez más difícil, ya digo, que Sánchez contenga la investidura. Pero lo que sí es totalmente comprobable, contrastable, es que Felipe VI le va a otorgar el carácter de candidato a la investidura tras esta segunda ronda de contactos. Referéndum de autodeterminación es quizás la clave que ahora se plantea, porque la amnistía ya la dan por descontada, decía los de RC. Sánchez se mantiene en silencio, reservando sus argumentos a la hora que tenga que realmente empezar a ser el protagonista de su propia investidura. Sin prisa, no. Con toda la prisa del mundo, porque cada día que pasa los independentistas le dan una vuelta más al tornillo o aprietan un poquito más la soga. Mientras ya sus socios de gobierno declarados, el partido Sumar o la coalición Sumar o la organización Sumar, bueno, Yolanda Díaz y sus queridos amigos y confluencia, ya están pidiendo ministerio. Además, ad hoc para personas de su total confianza, la total confianza de la señora Yolanda Díaz, entre la que cabe destacar el Ministerio de Vivienda para Ada Colau, que ya saben ustedes, los activistas al poder. Pues aparte de vivienda para la señora Ada Colau y trabajo para la actual vicepresidenta Yolanda Díaz, también piden derechos sociales y sanidad para García. Ya digo, aquí no miran por el interés de los españoles, sino de sus amigos. Ya han manifestado claramente que son esos cuatro ministerios los que quieren. Trabajo, derechos sociales, sanidad y vivienda. Y todo esto sin conformar todavía una mayoría. Panel de Sigma 2 para el mundo nos lo ofrecen hoy, lunes 2 de octubre. ¿Qué dice ese panel de Sigma 2? Pues que el Partido Popular en la situación actual crece en intención de voto, obteniendo el 36,1% según Sigma 2 y 147 escaños, que sumado a los de Vox le conseguirían llegar hasta los 175 con UPN y Coalición Canaria. Quiere decir esto que a pesar de que el PSOE también crece a costa de Sumar obteniendo el 30,8% de los votos emitidos, se produce un nuevo empate. Esto para los que quieran pensar que a lo mejor la solución a la situación de este país es una nueva vuelta, unas nuevas elecciones generales. Es muy probable que este sondeo de Sigma 2 pues tenga razón. Y si no la tiene, por ahí vamos a andar. Los bloques están claramente definidos y lo que los españoles yo creo que les están diciendo a los partidos mayoritarios, por favor, déjense de extremos, pónganse de acuerdo. Pero el señor Rajoy ya nos lo ha advertido. Con este PSOE, con el PSOE actual, no habla de sanchismo, con el PSOE actual es imposible llegar a acuerdos de centralidad. Y cuando habla de centralidad no es del centro geográfico, sino del centro político. Bueno, pues también conocemos hoy que ante el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional se va a meter en otro lío del Monte Pío. Tendrá que decidir con una división absoluta, de momento, ya veremos las instrucciones cuáles son, pero va a tener que decidir probablemente esta semana sobre la reforma exprés del Poder Judicial que el Gobierno en funciones le está pidiendo para que permita a este Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos que lleva sin hacerlo varios años, estando como está en funciones. Veremos a ver cómo solucionan esta papeleta del Tribunal Constitucional, pero le va a tocar en breve. La Unión Europea acelera en sus medidas para evitar la contaminación del aire, frena la obligatoriedad del uso del coche eléctrico y del cierre de fábricas y factorías de motores de combustión, pero sigue advirtiendo que las reglas fiscales entrarán en vigor en enero del año 2024. Solo dará un respiro, solo dará un tratamiento especial al gasto militar ante la situación que se mantiene en Ucrania. Y ojo con el apoyo de Europa a Ucrania, porque ya se ha producido la primera grieta. Se trata del triunfo electoral del ultraderechista Fico en Eslovaquia, que ha ganado las elecciones criticando la postura de Ucrania y avisando de que retiraría su apoyo militar. Ojo con las grietas de Europa. Estamos un poco cansados, por no decir mucho, de las consecuencias económicas que está teniendo en nuestra calidad de vida, y los seres humanos somos bastante egoístas. Curiosas las portadas de este fin de semana de la prensa llamada de la derecha mediática. Hablo de La Razón y de el ABC. ¿Por qué? Porque se han olvidado de que existe Feijóo. Le han dedicado sus respectivas portadas, La Razón, a la señora Ayuso, y el ABC al señor Rajoy. Curioso. Curioso, ¿no les parece a ustedes? Portada de La Razón, entrevista con Ayuso. Portada de la ABC, entrevista con Rajoy. Un domingo donde la lectura es habitual entre la derecha mediática y la derecha conservadora que vota. Feijóo en el ostracismo y en el olvido. Y este fin de semana el señor Clavijo con el señor Rueda, presidente de la Comunidad Gallega, y el señor García Page, presidente de la Comunidad Castilla-La Mancha, han pretendido escenificar que hay otras autonomías que no son independentistas, con tres colores políticos, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, que están de acuerdo con lo que opinan el 47% de los votantes del PSOE, ¿no? Que la amnistía no es la vía y que desde luego las autonomías no independentistas también tienen derecho que, haciendo sus deberes, sus tareas correctamente, tengan el reconocimiento del Estado y no tengan que montar un tinglado independentista para que se las tenga en cuenta. Interesante la reunión que este fin de semana han mantenido en el Foro de la Toja. Quizás hubiese sido más interesante, aparte de las tres formaciones políticas diferenciadas, PP, PSOE y Coalición Canaria, que no hay otras comunidades autónomas gobernadas por otros partidos políticos que no sea el País Vasco y Cataluña, que tienen lo que tienen, que le plantearan al Estado español que las autonomías son se pueden incorporar claramente en un modelo de Estado global y que no hace falta montar un movimiento independentista para que se las tengan en cuenta. El resto, en el ámbito local, ausencia total de noticias que ilusionen y además cuestionan el cambio de rumbo que se iba a dar con estos nuevos gobiernos que tenemos desde mayo, tanto en el gobierno de Canarias como en el Cabildo Insular de Tenerife. Un repaso a las portadas así nos lo hace ver, que realmente lo que ha cambiado es simplemente el color de las personas que están al frente de los distintos gobiernos. Una triste pena para los que a lo mejor estábamos ilusionados de que esto podía haber cambiado algo más. El cambio de rumbo, el cambio de timón, no sé si se lo darán después del año 24, pero desde luego en lo que ha faltado el 23, la inercia del gobierno o de los gobiernos socialistas inunda la gestión de los nuevos gobiernos Coalición Canaria Partido Popular. Y desde luego la ausencia de noticias en este caso no son buenas noticias, porque que la prensa local lleve en sus portadas de hoy lunes, simple y llanamente, cosas tan intrascendentes como que crece en las islas las parejas heterosexuales con dos sueldos y sin hijos, y que Atlántico Televisión inicia hoy su programación con noticias de Canarias y el mundo, que esas sean las dos noticias que abran esta semana en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia, en Santiago de Tenerife. Si vamos a la prensa de la provincia oriental, nos pasa exactamente igual. Es decir, el incendio de Murcia en Canarias 7 y querella de Riu por prevaricación contra transición ecológica. Esas son los titulares, las noticias más importantes que se han producido en esta comunidad autónoma y con la que empezamos esta semana. Y si vas a la prensa digital pasa exactamente igual. Es decir, en un referente de noticias de investigación, como era Canarias ahora, y digo como era porque ahora que se la está perdiendo las subvenciones del gobierno autónomo, pues la noticia más destacada de Canarias ahora es que un estudio mapea por primera vez más de 38.000 delitos medioambientales en Canarias, y la otra noticia es que el archipiélago reaviva el debate para cobrar entradas en los parques nacionales. La clave del éxito está en Lanzarote. Este es el nivel de noticias que tenemos que compartir con ustedes. Si vamos a las agencias de comunicación, EFE y Europa Press, mejor es no contarles para que no lloren, porque realmente son efectivamente, los boletines oficiales de algunas administraciones públicas, tanto en la provincia de Santa Cruz como a nivel Comunidad Autónoma Canaria. Es decepcionante, es triste, porque la verdad, me gustaría contarles que esta comunidad autónoma, que esta isla, que esta archipiélago perdido en el Atlántico avanza por energía propia, por motor propio. pero se nos hace muy cuesta arriba. Vamos a dejar aquí, porque hablaremos con nuestro analista en el día de hoy qué está pasando en la información de la comunidad autónoma, si realmente no se produce noticia o realmente no hace falta comentarla. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que alguna poquita lluvia venía yo atravesando desde Santa Úrsula Paca. Pero para saber qué nos espera, lo mejor es ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente y las máximas superan localmente los 30-32 grados. Se marcarán 33 en Puerto de la Cruz, 32 en Candelaria, 30 en Santa Cruz de Tenerife y 29 en La Laguna. El cielo en general está poco nuboso, despejado con intervalos de nubes bajas en el litoral norte al final del día y algún intervalo de nubosidad de evolución en cumbres centrales durante la tarde y también con calima que afectará principalmente a medianías y cumbres. El viento es moderado del nordeste, algo más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, y en cumbres centrales es flojo de dirección variable, pero tenderá a componente este moderado al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues antes de seguir comentando la actualidad, les vamos a recordar que hoy celebramos un montón de días mundiales e internacionales. En principio, ya les cuento, Día Mundial del Hábitat, Día Mundial de la Arquitectura, Día Internacional de los Inquilinos, que en España lo están pasando bien, Día Internacional de la Biblioteca Escolar, Día Mundial de los Animales de Granja y el más importante, en mi humilde opinión, es el Día Internacional de la No Violencia, que se viene celebrando desde el año 2007 en honor al inventor de esto de la no violencia, de protestar, de conseguir cosas sin utilizar la violencia. Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India, potencia internacional y mundial hoy por hoy. Pues nada, celebremos hoy el Día Internacional de la No Violencia intentando argumentar y convencer a las personas sin utilizar ni siquiera levantar la voz. A veces es difícil, pero es un ejercicio que además produce satisfacción a quien lo practica. Buenos días, don Fernando Ruiz Pérez, ¿cómo andamos?
Muy buenos días, aquí estamos, muy bien, muy bien. Hoy aquí ya recuperado.
Ya te veo.
Y con ganas de debatir contigo.
Bueno, ya te veo, no, ya te oigo.
Ya nos escuchamos.
Ya nos escuchamos bien, normales. Oye, pues yo quería comentar contigo, como siempre, un montón de cosas, pero tenemos poco tiempo, con lo cual tenemos que seleccionarlo bien, a ver si eres capaz de convencerme de alguna de las cosas que están pasando. Lo primero que quiero yo comentarte, ¿tú crees que es el momento de repartirse el ministerio cuando todavía no tenemos los votos suficientes para la investidura de Sánchez?
Pero eso es inevitable, querido Diego. Es decir, en una negociación, al final, pues ya tú te predispones a ver en qué áreas, en qué, digamos, ministerios puedes tú desarrollar la política que tú quieres, que tú has prometido a tus votantes, porque tú te presentas a las elecciones con un programa, con una, promesa para los votantes, y dices, bueno, pues en el Ministerio de Vivienda, se me ocurre, ¿no?, en el Ministerio de Igualdad o en el Ministerio de Derechos Sociales, pues yo puedo, todas estas promesas que hice, pues puedo desarrollarlas y llevarlas a buen puerto. Y eso al final es inevitable, o sea, quiero decir, es el momento. La política ya, los momentos se difuminan. Yo creo que en política había antes como una serie, antes hablo a lo mejor de hace 20 años, había como una serie de protocolos, ¿verdad?, de reglas no escritas a cumplir. Bueno, primero vamos a reunirnos con el rey, vamos a que el rey nos designe candidatos, luego ya empezaré la ronda de negociaciones con los partidos. La ronda de negociaciones con los partidos, Pedro Sánchez la lleva celebrando desde hace 2 meses. Y el rey todavía a día de hoy no lo ha designado candidato, pero son cosas como que se saben, se hacen, se dan por hechas de alguna manera, y al final pues se adelantan los plazos o los plazos se difuminan o bueno, un poco pues estamos en esta nueva forma de hacer política, hombre. Alguno o alguna se va a llevar un chasco, como finalmente no haya investidura, porque alguno o alguna ya se está viendo sentado en el Consejo de Ministros. Y eso, pues, lo que hay que hacer es bajar un poquito las expectativas, ¿no? Que bueno, como tú bien dices, sea el momento o no sea, lo que está claro es que no hay nada cerrado, no hay nada seguro. Y yo ahora mismo, si me preguntas las posibilidades que hay de una investidura de Sánchez o de de ir a elecciones, veo las cosas muy igualadas. Yo ahora mismo, si tuviese que apostar por el rojo o el negro, por elecciones o investidura de Sánchez, no sabría qué apostar porque están al 50%, si me pregunta.
Pues sí, yo te lo iba a preguntar porque hoy Sigma 2 no lo dice. No lo dice la derecha mediática, porque el mundo forma parte de esa derecha mediática, en tu opinión, digo yo, ¿no? Te pregunto, ¿es derecha mediática el mundo?
El mundo es muy derecha mediática. Lo que hizo el mundo este fin de semana con la hija menor de edad de Óscar Puente, intentando entrevistarla a través de un telefonillo.
¡Qué feo!
Porque además yo me imagino que la chiquilla, 16 años, tú imagínate, ¿no? Una adolescente de 16 años responde educadamente al teléfono cuando le llaman por teléfono, y entonces me imagino periodista abajo en la calle empezando a hacerle preguntas y esta chiquilla contestando con total naturalidad, sin saber que es un medio, sin saber que la están entrevistando, sin saber, y estas cosas no se hacen así. Y te lo decía el viernes pasado, Diego, y viene a colación ahora también. Este es el problema de los pseudoperiodistas, de los pseudomedios de comunicación, que no dejan de ser panfletos propagandísticos, y de los personajillos que han puesto a intentar hacer pura propaganda política en no sé qué plataformas de difusión. Y esto es lo que pasa, y así nos va a los auténticos periodistas, que tenemos todos los días que fajarnos, que nuestra reputación está por los suelos, porque evidentemente la sociedad nos iguala a estos personajes, por llamarlos algo, que nos denigran y que de alguna manera hace que la confianza en los medios en este país esté a niveles del subsuelo.
Oye, tu opinión de que el señor Sánchez, actual presidente de gobierno en funciones y más que probable candidato a renovar ese cargo de presidente del gobierno, en un debate de investidura muy próximo, tu opinión sobre que esté manteniendo silencio sobre los acuerdos o las conversaciones que está teniendo desde Sumar hasta Junts per Catalunya, no habla casi de ninguna. Yo no le he oído declaraciones de ninguna de esas que tú ya bien anuncias que lleva más de 2 meses produciéndose, ¿no? Con sus emisarios, con sus delegados, con las personas de su confianza que estén estableciendo las distintas conversaciones, ¿no? ¿Qué opinas de ese silencio? Y que después, cada vez que va a un acto del PSOE, arengue las masas como si estuviese en plena campaña electoral, pues garantizando que el gobierno llamado por el progresista y por ti va a ser una realidad. ¿Qué opinión te merece esa estrategia?
Vamos a ver, yo diferenciaría entre las negociaciones con Sumar, que creo que están hechas,
sí.
no hay mucho más que rascar. Creo
yo apuesto que el Ministerio de Sanidad no se lo van a dar a García, pero los otros tres sí son ya propiedad y tienen titular y nombre y apellido del ministro y ministra.
¿Crees tú los mismos ministerios que tenían en la legislatura?
Sí, trabajo, derechos sociales y vivienda.
Igualdad.
Yo creo que le van a quitar universidades. Igualdad va a estar dentro de derechos sociales, ya verás. O igualdad se lo va a quedar el PSOE. No lo tengo, pero vivienda sí es de Ada Colau, trabajo sí es de Yolanda Díaz. Y derechos sociales, yo creo que va a ser de Belarra.
Yo creo que de derechos sociales, yo creo que Sumar. Bueno, me has hecho dos preguntas en una.
dos en una, toma.
No, pero en esta concretamente, en el reparto de los ministerios, creo que apuntas bastante bien. Yo podría apuntarme a esa quiniela. No deja de ser una quiniela, porque oye, tú y yo no estamos en la cabeza de Pedro Sánchez.
Ya nos gustaría, Fernando, ya nos gustaría.
Ya me gustaría, Diego.
Tener la mitad de capacidad que tiene ese paisano, macho.
En fin, pero sí, yo apostaría por ello. Lo que pasa es que a mí me falta un nombre, porque yo creo que Rejón va a ser ministro. Y tengo, no sé, entonces me falta...
Es un pálpito, ¿no? Eso es un pálpito, ¿no? Un pálpito.
Sí, pero eso es un pálpito como el que tú has asignado a Colau vivienda, o has asignado a Belarra derechos sociales. Quiero decir que... Pero me falta en esa ecuación eso. El ministerio que creo que va a tener Íñigo Errejón. Volviendo al tema de las negociaciones y de ese silencio, hombre, yo creo que es una estrategia muy clara. Yo creo que saliendo a los medios de comunicación o a la opinión pública a contar lo que se está negociando es la peor estrategia de un negociador posible, porque al final estás poniendo foco sobre ciertas cuestiones y a lo mejor lo que te interesa es que esas cuestiones se negocien de manera discreta, de manera pues más secreta, para de alguna manera poder jugar mejor tus cartas. Y eso es lo que creo que está haciendo muy inteligentemente el Partido Socialista, sobre todo con los independentistas catalanes, en cuestiones como la amnistía y el referéndum, porque está claro que si se sale a los medios, si se dan entrevistas y se van contando los diferentes pasos de las negociaciones, hombre, para la opinión pública, para las españolas y los españoles, pues bien, ¿no? Porque, oye, qué ejercicio de transparencia, qué bien, que vamos conociendo y demás. Ahora, para los equipos negociadores eso es pésimo, eso es lamentable, eso te coloca en situaciones extremas que hacen que muy probablemente, y dada la delicadeza de los asuntos que se están tratando, que probablemente eso hiciese saltar por los aires una mesa de negociación cualquiera. O sea, y bueno, lo hemos visto en alguna ocasión cuando se ha querido poner luz y taquígrafo a procesos internos como los que han ocurrido en Podemos, que Podemos se llenaba, se hinchaba el pecho y se llenaba de orgullo contando que en Podemos todo era transparente, todo era de cara a la calle, a la opinión pública, y eso hizo en algunos momentos añicos la organización interna del partido. Y creo que de eso también han aprendido en las filas moradas.
¿Sigue existiendo Podemos?
Sí, Podemos existe, ¿eh? Podemos existe. Mira, este fin de semana, el sábado, hubo un encuentro insular de Podemos en Tenerife, de todos los militantes y las militantes en Santa Cruz de Tenerife, en la sede de Podemos, y se reunió un buen puñado de gente, casi medio centenar de personas, para hablar de eso, de un poco el futuro del partido, el trabajar en un documento que la dirección estatal ha presentado a la militancia para trabajarlo, para enriquecerlo, para construirlo, y Podemos está en ese proceso de buscar su espacio, de buscar su lugar. Podemos creo que será el ala más contestataria dentro de ese frente amplio que va a ser Sumar, porque Sumar en un principio parecía que podía ser la matriosca que incluyera dentro a todos los partidos de izquierdas a la izquierda del PSOE de este país, y creo que esa fórmula ha derivado o ha transitado a una fórmula de frente amplio, donde todos los partidos que conforman Sumar, desde Más País a la Junta Aragonesista, pasando por Izquierda Unida, Podemos o el propio Movimiento Sumar, que ya está registrado como un partido bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, todas esas formaciones, todas estas fuerzas se encuentran en una especie de frente amplio que se puede llamar Sumar, como puede llamarse de otra manera, y que Podemos tenga ahí su espacio. Y creo que ese es el espacio que les corresponde a Podemos. Un papel, un protagonismo más de entiéndanme, de hacer ruido, de poner en valor las cuestiones más de la clase obrera, más de los trabajadores y las trabajadoras, más de la conciencia social, y un poco el que agite de alguna manera todo ese espacio político que es la izquierda del PSOE.
Pues ya sabes que no estoy de acuerdo contigo, pero haya quedado tu opinión, y como es el lunes y es el día de la no violencia, vamos a pasar y nos vamos a discutir, ¿te parece?
Pero mira, Diego, muchos daban por muerta a Izquierda Unida cuando nació Podemos.
¿Y no está muerta Izquierda Unida?
Izquierda Unida no es la
Si se presentara Izquierda Unida, ¿tendría un diputado en Madrid?
Probablemente, pero por eso se presenta con su probablemente, pero por eso se presenta con Sumar. Y probablemente Podemos también tendría unos resultados bastante pobres y por eso se presentan con Sumar. Y por eso existe Sumar, para que la unidad de todos esos partidos, que en algún momento fueron grandes, porque acuérdate de Izquierda Unida en la época de Julio Anguita, también tuvo su importancia y su preponderancia dentro del panorama político español. Y Podemos, bueno, llegó a casi 70 diputados. Los partidos, digamos, tienen un proceso. Ahora mismo, tanto Izquierda Unida como Podemos son dos partidos más pequeños de lo que fueron en su momento, y por eso se reúnen en una plataforma mucho mayor con otras fuerzas, como en este caso es Sumar, pero no desaparecen, se mantienen en otra dimensión, pero se mantienen.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, mi niño? ¿Las papas ya las has conseguido más baratitas o todavía no está? Ayer no pude hacer tortilla de papa porque no tenía papa, y eso me resultó tan raro, digo, en mi casa sin papa.
Las papas, la verdad que están imposibles, ¿eh? Están imposibles.
Ya van bajando, pero no consigo papas con fundamento, ¿eh?
El sábado estuve en el cumpleaños de una amiga, y una amiga en común le regaló una cosa súper original. Nos partimos todos de risa en el cumpleaños, porque le regaló una cesta con una botella de aceite de oliva, 4 aguacates y 1 kilo de papa. La hizo millonaria, porque son los 3 productos que ahora mismo más caros están en la cesta de la compra. Lo de los
Canarias, cesta de la compra, Canarias. Puntualicemos porque cada día me envenena más este tema, ¿eh? Y no hay quien le ponga el cascabel al gato. Esta mañana lo decía suavemente. ¿Qué ha cambiado en el gobierno de Canarias? ¿Qué ha cambiado realmente en el Cabildo Insular de Tenerife? ¿Qué ha cambiado más que las caras y los cargos?
Absolutamente.
¿Dónde está la canariedad defendiendo que en Madrid los aguacates estén en 3 euros, los plátanos a 1,25 y las papas por debajo? En Madrid, en una ventita de barrio. Que el otro día, ayer no, el sábado, me mandaron una fotografía, un familiar mío que acaba de llegar a Madrid y se le ha quedado los ojos como chirivita. Digo, ¿pero cómo puede ser?
Sí.
Los aguacates los plátanos de Canarias, a la mitad o menos de la mitad que el precio que está aquí. Pero nadie le va a poner el cascabel al gato de una vez a este tema.
Nadie ha cambiado, ninguna de las administraciones que se supone que han cambiado de color político han hecho absolutamente nada por transformar mínimamente lo que se venía haciendo atrás. Se supone que son de otro color político, se supone que venían con unas ideas diferentes, vamos, no se ha visto absolutamente nada. Y en concreto, en lo que tú dices, en el precio de la cesta de la compra, de los productos básicos, no hay ni una sola propuesta, excepto la que presentó Podemos, que por cierto lleva como punto de negociación para la investidura de Sánchez, que es la intervención de los precios de la cesta de la compra y la regulación de las ganancias de los beneficios multimillonarios de algunas distribuidoras alimenticias y cadenas de supermercados que están ganando cantidades de dinero indecentes mientras siguen subiendo el precio de los productos, y sobre todo, lo peor, de los productos básicos. Bueno, pues Podemos lleva a la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como uno de los puntos de negociación, como uno de los puntos que deben de cumplirse para apoyar esa investidura de Pedro Sánchez, la intervención de los precios de la cesta de la compra. Se ha hablado de otros puntos que Podemos lleva a esa negociación, pero en concreto este creo que me parece súper interesante, y en Canarias concretamente, más que interesante, me parece imprescindible y necesario, porque lo que estamos viviendo no es ni medio normal. Mira, el otro día me pusieron varios ejemplos también a mí de una cadena de supermercados que no voy a nombrar, una de las más conocidas de esta tierra.
Que empieza por M y acaba
en Corona. Donde están no solo subiendo los precios, los suben 20 céntimos, 30 céntimos, sino que están bajando la cantidad. Un bote de champú que antes llevaba 500 mililitros, ahora lleva 450, y antes valía 2,20 y ahora vale 2,80.
Eso es por la guerra de Ucrania, okay. Hombre, no seas malo.
No. Y esa cadena de supermercados concretamente gana anualmente cantidades indecentes de dinero, cifras multimillonarias, y su dueño es cada vez más rico, mientras al común del españolito, españolito a medio, nos están sangrando, porque nos están sangrando, querido Diego.
El miércoles te responderé, porque hoy es el día de la no violencia y no te voy a llevar ni la contraria, querido amigo.
Viva Gandhi.
Además hay que armarnos de paciencia. Fernando, el miércoles hablamos y hablamos de Luis Geray. No hablamos hoy, hablamos el miércoles. Para que me cuentes
bien.
Que me cuentes muy bien que vaya a ser los dos juntos en esas tierras de la Meloni. No me lo digas ahora, dímelo el miércoles.
El miércoles hablamos, querido Diego.
Fuerte abrazo, Fernando, buena semana. Bueno, pues hoy lunes es como el juego de la Oca, de rojo es rojo y tira porque me toca. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, paz y amor.
Y el plus al salón.
No me colore.
¿Verdad que no?
Que luego me pintan por ahí.
Ah, y rapidito, ¿eh? Y rapidito.
Sí, bueno.
No, pero la tu carácter socialdemócrata es claro. Yo sé que tú eres una persona de izquierda moderada, un tío racional, pero eres un poco rojete, no me digas que no.
Bueno, a veces bastante cuando es necesario y cuando no, pues como los camaleones, ¿eh? Sin dejar de ser camaleón, cambio la tonalidad para imprimir, digamos, el discurso necesario a la actualidad, ¿no?
Independiente, por lo menos un rato, no te dice nadie lo que tienes que pensar.
No, eso sí. Todo lo que te digo, sinceramente, es fruto de mí. Solo es fruto de la imaginación y de la experiencia propia, ¿no? O sea, que sí, eso sí tengo, que asumo lo que digo en todo momento, ¿no?
Oye, pues
y a veces igual a veces hasta puede ser un poco más azul que rojo, ¿eh?
Escúchame que yo quería comentar contigo. Oye, quería comentar contigo la actualidad, pero la actualidad, sinceramente, si te vas a la prensa digital canaria, que son cuatro, y te vas a la prensa escrita, es para explicarse por la pata para abajo.
No hay nada.
Una cosa vergonzosa, es decir, una cosa que mejor
no hay nada. Yo le eché un vistazo a las primeras páginas y no
hay nada.
Y me metí también en las ediciones digitales y sinceramente...
Es una revista. Hay artículos atemporales que se pueden poner hoy, la semana pasada.
Sí. Bueno, hay uno tan curioso en uno de los periódicos que presume de ser un periódico de gran tirada. Ya no es tan de Tenerife como era. La verdad que en su momento era la referencia mediática en esta isla, pero ya no lo es. No lo es por eso, por ese tipo de contenidos que nos alejan de la realidad. Que hoy titula, además, que creo que ahora, no sé si habría, pero con un tema de estos de macroeconomía, por decirlo de alguna manera, pero que hablaba de del tipo de pareja que no tienen hijos y hay dos sueldos en casa, ¿no? Tú me dirás, vamos, es una realidad
increíble,
que, como tú dices. Pero es que es curioso porque se nos describe la realidad de Canarias, pero a la vez comparten debajo de ese artículo otro en idéntico contenido, pero en otra comunidad autónoma. O sea que, bueno, en fin.
No, te lo cuento porque estaba hablando del periódico El Día, que la verdad es que ha cogido una deriva francamente preocupante. Y las tres noticias, aparte de la tragedia en Murcia, que inunda las portadas de todos los periódicos.
Evidentemente, claro. Eso ya marca todo lo demás. Y hay un accidente terrible también en el sur de la isla.
Un
atropello con un chico fallecido, un chico de 24 años y una joven también herida. Y bueno, no sé.
El caso que se llamaba antes, el caso, los sucesos inundan. Pero las tres noticias relevantes de un lunes en el periódico El Día, se las leo. Crece en las islas las parejas heterosexuales con dos sueldos y sin hijos. La siguiente noticia: el veto a la purpurina desmaquilla el carnaval. Y la tercera noticia: la vivienda se encarece más de un 70% en Adeje y Granadilla. Esta es la actualidad de Tenerife, según el periódico El Día.
Eso puede ser pasado mañana, el mes que viene.
Cualquier día.
Si quiere, ¿eh?
La semana pasada, la que viene. Sí.
Claro.
Y esto, bueno, es lo que a mí me preocupa.
Estamos todos en crisis, Diego. O sea, tenemos una crisis de información terrible y para estar mínimamente...
Pero también la culpa la tenemos nosotros, Tachi, tenemos la culpa nosotros. Yo el viernes tuve el placer de asistir a un acto público donde había un montón de gente invitada. Y te voy a decir una cosa, que la reflexión que hice, iba con mi mujer solo los dos, íbamos un poquito disfrazados, ¿no? Es decir, no iba yo fácilmente localizable, no llevaba gorra y gafas de sol, pero poco menos, y además pasé bastante desapercibido porque fuimos muy discretos. Pero esa discreción me permitió ver eso como un observador al margen, ¿no? Es patético cómo los políticos viven los unos de los otros, saludándose entre unos y otros. Es patético cómo dentro de un propio partido demuestran sus animadversiones y sus celos. Y lo que es más patético es la actitud de la prensa, de los medios de comunicación, de los directores de los medios de comunicación. ¿Cómo hay un servilismo absoluto al poder?
Son más agentes comerciales que periodistas.
Por supuesto. Es una cosa, de verdad, yo me lo pasé muy bien. Mi mujer decía, pero macho, ¿a qué has venido aquí? Digo, pues yo creo que esto es el gusanillo del periodista, ¿no? Estoy observando cómo se comportan estos en un acto público, donde unos han invitado a los otros, donde hay preferencia para los políticos y los periodistas, cosa que es vomitiva. Vomitiva. ¿Cómo cohabitan y cómo están en las primeras filas? Y el periodismo ha muerto en Canarias,
claro,
te digo.
De esos comportamientos, esas primeras páginas y esos contenidos en muchos sitios, ¿no? Eso es así, Diego, ¿no? Yo también creo que la sociedad está en otro perfil y en realidad también los medios reflejan un poco cómo está la situación que nos rodea. No tenemos una sociedad combativa ni crítica. Se ha ido, digamos, alejando del espíritu de esta sociedad el espíritu crítico, ¿no? El reflexivo, también la manera de ejecutar esa queja, esa preocupación social, ¿no? No ves una protesta ni de coña, salvo de los sectores que están realmente, digamos, acomodados, ¿no? Funcionarios y de ese tipo, ¿no? Que defienden mejoras, pero quienes peores están, desde luego han ido paulatinamente perdiendo la voz. A mí otro día se me ocurrió una de las paridas que a veces publico yo en las redes sociales, ¿no? Y puse una de esas frases que pones dentro de un recuadro en colores para destacarlo un poco más, y se me ocurrió por mandar una advertencia, ¿no? Ya, cuidado, que mientras suben los precios de lo que comemos, o sea, no fue así, pero quería decir esto en realidad, ¿no? Que mientras suben los precios de todo lo que comemos y todo lo realmente necesario, fíjense en que están bajando los precios de las televisiones, ¿no? Y eso fue una inversión, un aviso, ¿no?, a navegantes, ¿no?, que estamos absolutamente, digamos, mediatizados y no vamos, digamos, por buen camino en ese sentido. No tenemos conciencia social ni siquiera para mejorar, Diego, y eso es lo malo. Y estamos metidos en una vorágine que es absolutamente perversa. Hace poco se ha inaugurado una plaza aquí en el barrio en el que yo vivo, en San Jerónimo, Tacoronte, y hay que ver el montaje, ¿eh? Hay que ver el montaje, hay que ver la presencia de esos políticos, hay que ver la puesta en escena, ¿no?, que se genera, ¿no? Se fue ya el ruido, se fueron los políticos y ya yo estoy esperando a que se ensucie la plaza, que nadie venga a barrer, que nadie limpie, que nadie... Porque luego volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo digo, pero esto no pasa aquí, ¿eh? Lo pongo como ejemplo. Esto pasa en muchos otros sitios. La gente ha perdido esa capacidad de reflexionar, de quejarse y de plantarse ante determinadas cosas y decir que por aquí no, o sea, y eso no es malo, ¿eh?, en una sociedad, eso también contribuye y ayuda a que la sociedad avance. Yo no sé si es que esto solo pertenece a una generación anclada hace dos décadas o tres en nuestra sociedad, esa gente se ha agotado y lo que viene detrás, lo que tenemos hoy en día, pues es lo que tenemos. Alguien me decía también esta semana, caramba, es que vi a un padre que el hijo pasó por encima de las flores para recoger la pelota que se le había caído de la cancha y el padre no le dijo nada. Claro, pero es que ¿cómo ha estado la educación en las dos últimas décadas? Son dos generaciones totalmente diferentes que están viviendo dentro de la mala educación. Mala educación individual, pero también mala educación del sistema, de los padres y todo el mundo que ha perdido calidad, ¿no? Entonces, no te extrañe que un niño hoy en día patee las flores y el padre ni chiste, ¿no?, ni diga nada. ¿Por qué? Porque su padre, ese padre, no es culpable que se hace de la reacción que tiene, es culpable de la sociedad en la que se ha desenvuelto. Y a veces esto pasa durante 10 años, nadie se da cuenta o nadie se percata, porque vamos en ese embelesamiento en el que todos nos movemos, y al final, ¿qué tenemos? Generaciones que se están perdiendo y que estamos perdiendo una oportunidad de oro de formar a gente en vez de ese pasotismo y esa falta de educación y esa falta de conciencia social, pues haber formado a gente quizás con mayor contenido, con mayor, no sé, posibilidades económicas. Pero bueno, eso es lo que tenemos, Diego. Una sociedad absolutamente adormitada y perdida, ¿no?
Pues ahora te cuento lo otro, ¿no? Si el diario Aviso lleva en su portada una noticia que lleva esperando algún tiempo, ya es una realidad, creo que empieza las emisiones esta semana, la semana que viene, pero llega ya la primera cadena autonómica privada del archipiélago de televisión. Que
¿Y Mírame Televisión no se había anunciado también así?
Bueno, pasa que Mírame Televisión está llevando una trayectoria un poco rara, ¿no? Esto es nuevo, esto es de patos de la...
No, te lo planteo para que no metamos en ese berenjenal, porque a mí tampoco me apetece meterme ahora mismo en las cuitas de los medios en Canarias, ¿eh? Pues bueno, si los
pero a mí este proyecto me llamaba...
Las 2 y las 3 y las 6, ¿no?
Pero el proyecto este me llamaba la atención, porque Diario de Aviso será lo que sea, pero es la única prensa independiente de un gran medio de comunicación como es El Español, porque El Día ya está comprado por Prensa Ibérica, y es lo mismo que La Provincia, y es lo mismo, los contenidos no son independientes, ¿no? Diario de Aviso, pues bueno, hay por ahí una persona que además se permite todos los días de poner una frase gloriosa, y la de hoy me parece gloriosa en su portada. En la parte superior, en letra muy pequeñita, la conocen, ¿no? Aparece siempre una frase.
Sí, esa viene de una época que dirigió Juanma Pardellas el periódico, se ha quedado esa idea.
Ok, pues está ahí, no la ve casi nadie porque está en letra gris por encima del diario de aviso. Y la de hoy me parece muy interesante. Dice, definir el proyecto, ponerlo en manos de personal cualificado y dotarlo de fondos es la mejor forma de alcanzar el éxito. Jack Welch. Yo comparto esta
eso, así es como funciona. Y luego pones otros aderezos importantes también, que igual faltan en esa frase, pero te los añado yo, ¿no? Que es la sinceridad, que es la honradez, y que es el trabajo, ¿no? Y que son las ganas y el buen ambiente de trabajo. Todo eso, claro, yo estoy de acuerdo con esa frase, es muy buena.
Comentando nosotros que la escasez de noticias en nivel autonómico, a nivel insular, pues el modelo de televisión que se va a presentar hoy, que es Atlántico Televisión, dentro del grupo también de Lucas Fernández, de Platós del Atlántico, el periódico El Día y la productora audiovisual que él tiene. Pues el modelo es tan sencillo como conectarse a Euronews 24 horas, 7 días a la semana, y cada media hora, no cada 6 horas, cada media hora, una periodista simpática, atractiva y muy profesional va a dar cada media hora noticias locales. Ese es el modelo, no hay más producción, ese es el modelo que vamos a presentar.
Bueno,
se las tendrán que inventar, ¿no? Yo estoy loco por verla, porque digo, si cada media hora me va a dar un boletín de noticias regionales,
bueno,
yo voy a estar ahí enganchado con la oreja apuntando a ver qué me cuentan.
¿Eso funciona con Radio 5?
¿Esto es un modelo de televisión? Me pregunto.
No lo sé, yo no... Puede serlo, ¿eh? Aquí cualquier cosa puede serlo. Yo, hombre, no le veo la gracia, sinceramente, ¿eh? Si cada media hora tienes Euronews todo el día, que es información internacional.
Euronews ya está. Ya eso, quien quiera estar enganchado a Euronews, ya está.
Tienes todo al alcance, además de manera gratuita, en muchas plataformas y en la propia web, de Euronews. Porque es un modelo, además, digamos, europeo. Cada media hora información local, bueno, me parece bien. Me imagino que tendrán una información al día de lo que ocurre cada media hora. Eso con imágenes y con tal es complicado, ¿eh?
Con tres periodistas locutoras, con tres periodistas, mientras que no están dando las noticias, es que dar noticias locales cada media hora es imposible.
Por eso te digo, es complicado.
Vamos, imposible que sean nuevas. Es decir, van a poner un boletín y lo van a repetir.
Claro, eso funciona con el canal 24 horas.
No sé. A mí me sorprende. Y después en el diario de aviso, las cuatro noticias de cabecera, aparte de la presentación de esta nueva televisión privada, la vas a flipar. Paulina Rivero, el fútbol es más sincero que la política. Lleno absoluto en el ADG Gatesa frente al Madrid. Las direcciones provinciales del PSOE reafirman al apoyo Sánchez. Y 13 muertos al incendiarse en la discoteca en Murcia. Noticia local.
Es como estamos, Diego.
Es que a mí me importa más que me digan que han muerto dos chavales en un accidente.
Que tú leíste, pierde sentido si luego en la práctica tú lo aplicas. No, claro, por eso que... No entiendo lo que pasa, ¿no? Yo no... intento echarle un poco de cabeza a ver qué pasa con los medios y tal, y no me llega... Bueno, sí lo puedo entender, y es algo mucho más extenso, pero bueno, básicamente es porque el modelo de medios de comunicación en Canarias se ha ido descabalgando desde la crisis del año 2008, y al no contar con lo que dice esa frase que tú acabas de leer. Porque lo malo es eso, que cuando tú te olvidas de lo que dice esa frase, evidentemente lo que tienes es mediocridad. y es lo que pasa, y no por los profesionales, ni mucho menos, pero por ejemplo el Diario Aviso ya no cuenta con una digamos con una
un plantel de periodistas
estable. El periodista trabaja ya desde casa, o sea, ahí falta el calor
y freelance,
del compañerismo,
cuidado,
¿no?
Y freelance, la redacción está vacía.
Claro, no hay redacción, o sea, la gente trabaja desde casa y desde casa se mueve, y no es lo mismo, en una redacción, buenos días, oye, que me enteré, oye, mira esto, oye, cuenta, bueno, conozco a... Ese tipo de digamos, de alimento que necesita el periodista, que es la interrelación con otras personas, se está perdiendo. Entonces estamos teniendo a personas que viven el periodismo de manera absolutamente individual, metidos en casa y perdidos en algo que no es una redacción, que es tu casa, que es el ambiente en el que te mueves habitualmente y bueno. Y todo esto es así. Y todo esto está forzando a un periodismo absolutamente... digamos, perdido más que nunca, y hacer una televisión con una idea básica de la producción de una televisión tiene sus costes, pero a veces hay que asumirlos para que sea una televisión, no sea otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé, ya veremos a ver cómo funciona el modelo, ¿no? Ya veremos, Lucas ya ha puesto en marcha varios, Lucas es un tío muy, Lucas Fernández, que es el que promueve esta idea, es otro de la corontera, ¿eh, Diego? Cuidado, que algo bueno saldrá ahí. Es alguien que también, bueno, pues tiene una inquietud infinita y seguramente pondrá todas sus ganas para que eso funcione, ¿no? Y bueno, y es un tío listo, cuidado.
Listo es, bueno.
Vamos a ver cómo nos sorprende.
Yo no sé quién es más listo, Pedro Sánchez o Lucas Fernández.
Yo creo que ahí andan los dos. Si los ponen en un terreno de lucha a fajarse, seguramente acaban en tablas, ¿eh?
Pero me sorprende, porque me gusta mucho la frase de Jack Welch, y la repito con detenimiento.
Repítela, porque es interesante esa frase, sí. Repítela.
Definir el proyecto, ponerlo en manos de personal cualificado y dotarlo de fondos es la mejor forma de alcanzar el éxito. Y estoy es que cada vez que la leo me gusta más, ¿no?
Porque es tan sencilla, tan
porque mucho empresario no define el proyecto, empezando por un bar, por un bar. Digo, ¿qué voy a poner aquí? Pues un bar, para poner cortado, la cervecita, tal. Pero no define el proyecto. Ponerlo en manos de personal cualificado, casi nadie cuando contrata personal busca personas que aporten.
Busca ahorrar en el
más baratillo, el aprendí, en no sé qué, ya estoy yo. El listo soy yo.
Hay por gente que sabe realmente de lo que está haciendo y lo que está hablando, está claro.
Y dotarlo de fondo, de dinerito, es decir, el emprendedor tiene que poner pasta para jugar.
Claro, si no...
Es la mejor forma de alcanzar el... Y es que es verdad, tío. Es que los tres pilares
sobre...
Da igual el tipo de proyecto que sea un proyecto industrial, que sea un proyecto de servicio, que sea lo que quieras poner a funcionar, tiene que tener esas tres patas como un buen banco. Oye, pues Tachi, yo te quería preguntar también qué crees que va a pasar en esta semana. La investidura de Sánchez parece que va a ser el candidato, pero ¿está más lejos que nunca o puede estar aún más lejos?
No lo sé, yo creo que la semana va a ser intensa, Diego. Yo no voy a decir nada diferente de lo que se está hablando por ahí en todos los medios y en todos los mentideros políticos. Yo creo que hemos vivido esto en varios actos. El primero ya ha pasado, que además yo creo que ha pasado sin pena ni gloria, porque es aquello de, no, a ver si pasa esto y vamos ya al siguiente capítulo, ¿no? Y vamos a vivir el siguiente capítulo. Hombre, tengo cierta inquietud por lo que pueda pasar en los independentistas catalanes, ¿no? A ver qué postura adoptan de apoyo o qué condiciones ponen para un posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Y después ya veremos si todo aquello que estamos oyendo estos días es verdad, no lo es. Desde luego no es la mejor fórmula para configurar un gobierno que nos dé a todos estabilidad y esperanzas en el futuro, ¿no? Nos generan más dudas que certezas, ¿no? Pero bueno, Pedro Sánchez nos ha demostrado que es un auténtico superviviente, que sabe manejarse en aguas turbulentas mejor que nadie, y esta semana probablemente nos sorprenderá con un capítulo en el que nos dirá incluso hasta cosas nuevas, ¿no? Cosa que yo veo difícil hoy en día, contar algo nuevo sobre lo que estamos viviendo. Pedro Sánchez será capaz de vendernos esa enésima moto y vender a quienes necesita ahora mismo para configurar su gobierno su nueva moto, ¿no? Y ya veremos lo que pasa, ¿no? Y ese es el futuro de este país. En las elecciones hay que votar y hay que votar con fuerza. Y aquí con fuerza se ha votado a una división que hay entre el electorado, y es lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Habrá que ver cómo se cómo se aclara la situación. Yo no soy de los que pienso que el país está roto en absoluto. Creo que un país que es capaz de ponerse de acuerdo, que es capaz de cerrar sus heridas, es un país que está más cohesionado de lo que realmente parece. Y utilizar el argumento de la ruptura del país, eso es meter miedo. A mí eso no me gusta. Un país tampoco. Hay que hacerlo, digamos, fuerte, como esos jarrones que pegas una y otra vez con pegamento y lo sigues utilizando. Pues así puede ser un país también, ¿no? Que está lleno de grietas, lleno de parches y de remiendos, pero sigue siendo útil. Este país no se rompe porque los que vivimos en este país no queremos que se rompa. Los políticos sí quieren que se rompa. O que
les interesa que se rompa, les interesa que haya miedo a la fractura.
Exacto, les interesa. Entonces yo ahí no entro, pero te digo, se ha utilizado por quien sea, porque yo aquí creo que el argumento es el mismo, es idéntico el del PSOE con el del PP, y por eso lo estoy diciendo, que en política, mira, lo que decía la persona que entró antes que yo sobre el tema de los supermercados y la postura de Podemos, fíjate, esa me gustó, porque de eso creo que es necesario, es la intervención, no la intervención en la economía, pero sí la intervención en el descaro.
¿Tú sabes cuál es mi opinión con respecto a ese tema? Yo creo que vas a estar de acuerdo, que mientras que el actual gobierno está incrementando el número de inspectores de Hacienda y encima sacando decretos para poder manejar a esos inspectores de Hacienda a través de la incorporación de interino sin haber pasado oposición, que eso lo intenta hacer en todos los frentes de la administración, pero está poniendo el foco en Hacienda, ¿por qué no poner recursos realmente en haber inspectores que detecten los oligopolios y los monopolios y las usuras? Porque esa es la intervención que yo le pido a un gobierno, que garantice que no haya abusos por las cadenas de distribución.
Poner a gente cualificada, a gente que realmente, digamos, cumplan con los cánones administrativos, para que nos digan a la sociedad o bien que es cierto que nos están engañando a todos, o que todos nos equivocamos y que esto corresponde a otros parámetros y que debe ser así. Pero yo tengo la sensación de que a mí todos los días me están robando. O sea, yo tengo esa sensación y eso no hay quien me lo quite. Yo por lo menos la tengo. Ahora, el que esté contento y que esté de acuerdo con lo que le está pasando y que le estén dando un sablazo permanente a sus bolsillos, oye, no, yo entiendo los costes, entiendo, pero es que el agricultor es el que está realmente padeciendo esta historia, y luego a mí me llega un pimiento rojo, un pimiento verde a 3,60 el pimiento. No, hombre, es que yo esto...
Producido en Tacoronte, que los pimientos rojos de Tacoronte están que se salen.
Por ejemplo, exacto. Pero luego te lo ves en los supermercados como se están viendo, ¿no? Oiga, cuidado, ¿no? Esto... yo no hablo de intervenir la economía.
No, yo tampoco. Pero sí de que el Estado garantice nuestros derechos y que no permita abusos.
Yo quiero garantías del Estado, exacto. Que conforme a lo que se paga, conforme a lo que se contribuye y a lo que se genera y se produce, pues hay un precio que sea justo. Yo creo que la gente tiene el derecho a ganar lo justo por el esfuerzo de su trabajo. Pero es que a veces se estamos jugando con el esfuerzo del trabajo de los demás, ¿eh? Porque los que vamos a comprar... estamos haciendo un esfuerzo para tener ingresos y adquirir esos bienes. No sabemos que los bienes son escasos, pero no juguemos con esa base, esa norma básica de la economía, ¿no? La demanda es enorme y la oferta, digamos, está limitada por los recursos, ¿no?
Oye, artificialmente, los recursos, Tachi, una oferta limitada artificialmente.
Exacto, por eso, es que eso es lo que a mí me cabrea, ¿no? Escondiendo el producto al consumidor y al mercado, ¿no? En naves y poniendo pausa, ¿no?
Y encima aquí tenemos un régimen económico y fiscal que teóricamente está precisamente para evitar esa brecha en los productos alimentarios, entre otras cosas, pero fundamentalmente en eso. Y aquí están los políticos mirando para otro lado.
Sí.
Y aquí el REF existe, y el AIEN existe, y el APIC existe, y montones de normativas que se han hecho para aliviar la cesta de la compra porque dependemos del exterior. Chicos, y son meses, y meses, y meses, y cambia el gobierno, y aquí todo sigue igual. Y hay cuatro amigos de los que están gobernando y de los que gobernaban cuatro, que son cuatro, y todos le ponemos nombre y apellido, hinchándose el bolsillo izquierdo, pues ya el derecho lo tienen lleno. Oye, Tachi, nos tenemos que marchar.
Oye, una cosa más.
Una cosa,
más
pero un minuto.
Una cosa más que tiene que ver con Tacoronte y te digo rápido. ¿Sabes que ya hay una pequeña mini crisis en el gobierno local de Tacoronte?
Sí, ha dimitido uno de Coalición Canaria, no lo quería contar.
Exacto, no lo quería contar. Bueno,
no lo he querido contar.
Yo creo que, pero mira, te lo voy a contar por una sencilla razón.
Pero además porque creo que no va a ser el punto y final, va a haber más.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. En este caso yo creo que lo nombro porque creo que es, digamos, honrado decirlo, ¿no? Martín Luna es una persona que entró en el gobierno sin cobrar, Y yo creo que se ha tenido que ir porque o no pudo, no es que no pudiera, ¿no? Porque lo estaba intentando y eso me consta, por eso lo digo.
Además es buen amigo tuyo, me consta que es buen amigo tuyo.
Es una persona conocida, es una persona honrada en su trabajo, ha venido o fue al ayuntamiento para intentar arreglar las cosas, pero desde dentro no le dejaron, digamos, desarrollar lo que él traía en mente. Es una pena que se hayan ido tantas ideas con Martín Luna, quien por el motivo que sea lo desconozco o no lo voy a decir.
No lo vas a decir porque lo conoces. Como exacto, lo conozco yo, por eso no quería hablar del tema claro, contigo. Porque me vas a tirar tú de la lengua a mí.
No, tú, yo sé que tú también lo sabes, entonces yo por eso me permití la licencia de nombrarlo, pero de esta manera, ¿no?
Quiero que venga él a contarlo, si pudiera ser. Si quiere contarlo él, que lo cuente.
Exacto, y además yo, fíjate, el otro día lo llamé para ver cómo se encontraba y tal, le dije, no me interesa saber nada. Así mismo se lo dije, yo lo puedo decir públicamente. Le dije, ahora, si alguien tiene que contar por qué
claro,
te has ido,
tienes
que contarlo tú. Que no te lo cuenten otros. Digo, yo sé el consejo que te doy. Que no dejes que otros lo cuenten. Por si acaso que, encima de que se ha tenido que ir, encima le perjudiquen. Y que algunos tengan, por lo menos que tengan vergüenza y no digan nada. Y respeten a quien toma la decisión de irse. A ver cómo
tan
se
discretamente,
resuelve esto, porque...
Tan discretamente y sin montar ningún tipo de escándalo ni ningún
tipo de... se ha ido como un señor, ¿eh? Se ha ido como un caballero, tranquilamente.
Como lo que es.
Se ha ido tranquilo y como lo que es, ¿no? Es una persona que ha venido para trabajar, no ha podido...
Pero a mí
no
me queda pena
dejado.
También que se vaya, porque yo tenía confianza en que esa figura dentro del equipo de coalición de PP, coalición Canarias PSOE, iba a ser clave, porque además no le iba en el empeño el sueldo, que tanto se ha criticado.
No, por eso. Era una persona que estaba poniendo ahí su esfuerzo,
exacto,
su tiempo... Y yo sé a la hora que se levantaba para trabajar, a la hora que entraba en el ayuntamiento, a la hora que se iba para casa, y estaba prácticamente 24 horas trabajando. Lo que pasa es que a veces la política, esa política de baja intensidad, que interesa que las cosas no funcionen, porque si lo demás destaca, desde luego el brillo se apaga en los que obran así, pues entonces toman ese tipo de medidas porque, hombre... Alguien como él, que tiene la capacidad de trabajo que tiene la seriedad que tiene, digamos, las ideas que quiso poner en marcha, pues ahora mismo se va a echar en falta, ¿eh?
¿Y tanto?
El gobierno municipal, sinceramente, queda debilitado con la marcha de Martín Luna, que es el concejal que ha presentado la dimisión, no por quitarle, digamos, mérito a quien entra, ¿no?, sino por la estructura general del gobierno. Una persona con la capacidad de generación y de trabajo que tenía Martín Luna, es difícil encontrarla, ¿eh? Otras personas que vengan, pues tendrán sus valores, tendrán también sus ilusiones y sus intenciones, pero, a ver, Martín es un tío bastante... digamos, conocido, ¿no? Su compromiso, su determinación a la hora de hacer cosas, y eso lo va a notar el grupo de gobierno, que tan buenas intenciones planteó desde el principio, pero estamos viendo que por algún lado se les va a escapar el gas, ¿eh? O sea que...
Es una grieta muy importante la que se ha abierto ahí, ¿eh? Tachi, abrimos el ojo,
Diego,
queda el apunte hecho. Yo te lo digo de verdad, quería haberlo resguardado hasta que Martín hubiese venido a contarlo, pero ya dicho está, hay una crisis en el equipo de gobierno de Coalición Canaria, de Tacoronte.
Yo lo digo como reconocimiento a la persona que se va, ¿no? Porque a veces la persona que se va, vienen otros detrás a contar la historia, ¿no?
Sí. Además no la van a contar verdaderamente. Yo si me entero de algo, lo diré. Lo diré lo que yo opino, que es la realidad de lo que ha pasado con Martín Luna.
Exacto. Él me ha dicho, dice, bueno, ya hablaremos. O sea, de momento la decisión está tomada y ya hablaremos. Digo, pero que lo hables tú, que no lo cuenten otros. Fue
exacto,
lo que yo le aconsejé.
Estamos de acuerdo. ¿Ves tú? Yo no soy periodista, que por cierto, el jueves voy a apuntarme ya a la Asociación de Periodistas de Tenerife.
¿Te vas a apuntar?
Sí, porque me han dicho que no hace falta tener la graduación en licenciatura o grado de periodismo.
Ah, yo nunca me he apuntado, pues igual me apuntó un día.
Pues
¿eh?
Mira, está la presentación, vamos juntos a Santa Cruz el jueves.
El jueves, si no tengo nada, por la tarde.
Te digo más que nada para poder gritar allí y decir, pero sean ustedes come mierda, hombre, hagan el favor de ser un poquito periodista y busquen la verdad. Y si la conocen y no la pueden contar, no la cuenten, pero no inventen algo que saben que es mentira.
Pues avísame, igual lo intento.
Vale.
Avísame, igual nos vamos juntos.
Voy, venga, vale. Y echamos un vaso de vino, que tengo, bueno, tengo un vino que ni te cuento este año.
Ah, amigo.
Un abrazote grandote. Venga. Voy a dejarles en compañía de la crónica habitual que hacemos todos los lunes, o que nos manda todos los lunes mi querido amigo Carlos Artiles desde Utah, desde un punto de vista canario, en un sitio lejano, en Utah, viendo las perspectivas del mundo, las noticias internacionales, las nacionales y el ámbito autonómico. Les dejo ya con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Vamos de semana, o continuamos con semana de crisis institucional. La verdad es que lo vengo diciendo desde que iniciamos temporada, que no había que creerse todas las mentiras y la propaganda de este gobierno de Sánchez y sus socios comunistas. No es verdad que el presidente, con fraude, este que padecemos, pues tuviera cerrado todos los apoyos. Y por tanto es falso, un fake más, de que fuera a ser investido tan fácil como asegura su mayoría mediática y reitera el propio presidente en funciones una y otra vez. Por desgracia, en España todo el mundo acepta ya como válido el relato que cada día elaboran desde la dirección socialista, ahora ya desde Moncloa, desde que están en el poder. Y eso lo sabe muy bien este felón de Sánchez, y por eso engaña y miente con tanto descaro. Al final, los hechos importan poco porque ellos imponen su verdad, su relato, y aquí no hay otra cosa. Y en torno a eso, pues es muy curioso que todos los periodistas y medios de comunicación de derecha, de centro, de izquierda, da igual, digan todos ellos que están prácticamente seguros que Sánchez será investido. Y en paralelo, pues también dicen que ven muy difícil el encaje de la amnistía, que además es una amnistía que sigue escondiendo Sánchez, pero que ya todos sabemos que se la ha concedido, como dijo Junqueras, para darle la mesa del Congreso. Eso ya se sabe claramente. La verdad es que lo separan como si una cosa no tuviera que ver con la otra, como si la amnistía no tuviera que ver con ser investido. Y eso es muy curioso, ¿no? Mientras, pues se sigue además publicando noticias de las nuevas exigencias de los separatistas y golpistas que hacen prácticamente inviable o imposible esa investidura. Entonces, no casa el que sigan diciendo que Sánchez probablemente va a ser investido y por otra parte que es prácticamente imposible que pueda aceptarlo y que mucha gente además acepte y trague con la amnistía, que es claramente, bueno, pues ir contra el régimen constitucional. Y este Estado de Derecho que tenemos es evidente y es así de claro. En fin, lo cierto es que, bueno, hay una publicación este fin de semana de una de las periodistas que está mejor informada en el entorno monclovita y de Ferraz, que lo sigue a diario, Ketty Garat, que está en el digital de Observer, y que ayer domingo pues señalaba en su crónica que crece el pesimismo en las filas socialistas. Y que ya incluso a nivel interno se están preparando para una posible repetición electoral. Sobre todo ante las declaraciones en esta semana de los separatistas, de los líderes y de lo que sucedió en el Parlamento autónomo catalán, porque han hecho una, digamos, subida del listón en el chantaje, ¿no? Tanto Esquerra Republicana como Junts se están peleando porque hay próximas elecciones el próximo año. Y entonces ahora se han unido por primera vez en muchos años y han fijado en el Parlamento catalán sus condiciones. Y muy claramente lo dicen, no habrá apoyo a la investidura de Sánchez sin un acuerdo para la autodeterminación. Esa es la declaración que han trasladado para que lo defiendan todos los catalanes, claro. Ya me contarán ustedes qué implicación tienen los catalanes no nacionalistas en ese mandato. Pero bueno, es una manera de vender la moto, como ya es habitual por parte de los separatistas. Ayer domingo también, con motivo del sexto aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre, pues Puigdemont, desde Waterloo, lo volvió a reiterar, por si alguien tenía alguna duda. Llama a repetir otro 1 de octubre, porque dice que fue un ejemplo de resistencia, resiliencia y que debe guiar el trabajo de lo que queda por hacer, insistiendo que aparte de la amnistía, que ya la da por hecha, quiere un nuevo referéndum pactado con los socialistas si quiere Sánchez ser investido. Es decir, ahí está el listón de sus exigencias. Entonces, no sé por qué están todos diciendo o muy convencidos de que Sánchez va a ser investido. Primero vamos a ver si el rey, digamos, lo declara candidato para poder ser investido, porque está por ver si realmente Sánchez tiene, digamos, fehacientemente, de manera clara, que cuenta con esos apoyos, porque ya saben, y lo hemos comentado, que los separatistas no quieren ir a las consultas con el rey, que se inician esta semana. Veremos lo que pasa, pero desde luego ya nadie se fía del trilero y la postura de Máximo de los separatistas catalanes es una muestra de eso, lo que indirectamente pues le va a facilitar la labor al rey Felipe VI para no tener mucha prisa en nominar a otro candidato a ser investido, porque desde luego de momento Sánchez no tiene manera de mostrar esos apoyos, a no ser que diga abiertamente que es dándoles la amnistía y dándoles un referéndum, o dándoles al menos la amnistía, que el propio rey, pues evidentemente no puede aceptar, porque es ir directamente contra el régimen constitucional. En fin, y se va a crear ese conflicto institucional. Veremos en lo que queda todo eso. En fin, se sabía de todas maneras esta semana que Feijóo no iba a sacar adelante su sesión de investidura, aunque desde luego sí le sirvió para reforzar su liderazgo. Y sobre todo, que yo creo que lo que estaba buscando, asegurar un mejor resultado en caso de que pudiera haber nuevas elecciones a corto plazo, que yo creo que ese era realmente su objetivo final y él sabía que los 4 votos que le faltaban no los iba a conseguir. Estuvo, por cierto, muy bien, dejando en evidencia al Partido Nacionalista Vasco, como también a la cobardía de Sánchez de no querer confrontar y darle la réplica en toda la sesión de investidura, no hablar porque estaba ocultando otra vez, para engañar, para mentir sobre lo que ya tenía pactado acerca de la investidura, que por cierto nunca lo dicen ni lo mencionan. En ese sentido, pues la verdad que no sería lógico que Coalición Canaria opte por apoyar la investidura de Sánchez, como dice, hizo declaraciones esta semana el ex vicepresidente el Víctor Torres, el socialista, que dice además que cree que lo va a convencer, porque yo creo que, vamos, que nadie va, el votante, digamos, de Coalición Canaria en general, no va a aceptar, no va a entender que puedan apoyar esa investidura sabiendo que pasa por una amnistía para que salga adelante. Por mucho que como insisto, los socialistas lo quieran ocultar y por mucho que también la prensa no lo mezcle, pero es que una cosa va vinculada a la otra. Si Sánchez saca adelante o va a intentar sacar su investidura, pasa porque nos traguemos o aceptemos una amnistía, que es cargarse el Estado de Derecho. Ya, en fin, lo dicen absolutamente muchos juristas de más reconocido, menos reconocido prestigio y grandes dirigentes o ex dirigentes socialistas, que yo no sé ya quién falta por salir. Eligio Hernández ha sido el último en hacer declaraciones en ese sentido. Y siendo muy, muy claro al respecto de que no encaja y que es anticonstitucional y que no entiende cómo los socialistas están apoyando eso y que nos está llevando Sánchez a un camino, un callejón, digamos, sin salida desde el punto de vista político. Hablando de Canarias, precisamente, pues siguen, y entrando en los temas precisamente de las islas, pues siguen saliendo datos muy preocupantes de índices económicos, bueno, insostenibles, ¿no? Hay un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU, donde Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más cara del país para realizar la compra, para la cesta de la compra, con un índice del 126% por encima de la media nacional, seguida de Palma de Mallorca y Guecho, que están en el 123%. Pero claro, el nivel digamos, del salario medio de esos sitios es infinitamente superior. En cuanto a Santa Cruz de Tenerife, el índice lo sitúa en el 119, es decir, que es un 7% aproximadamente más barata que la capital de Gran Canaria. Y sobre todo lo que resalta el estudio de la OCU es que hay un gran contraste entre algunos supermercados y otros. O sea que, ojo, por tanto, ahí sí que los consumidores tienen que estar muy atentos en ver en dónde compran, porque las diferencias, por lo visto, son bastante grandes en cuanto a unos supermercados, entre la oferta entre unos supermercados y otros. Estos datos, la verdad, que chocan notablemente con el salario medio que perciben los trabajadores canarios, que en 2022 se situó en los 1.568 euros brutos mensuales, es decir, brutos, si estamos hablando de netos, de lo que realmente tienen para poder comer y para poder asumir sus gastos, los canarios pues estamos en apenas 1.000, son 1.000 euristas, es decir, apenas los 1.100 euros, porque ya saben que casi un 40% de costos salariales se lo lleva el Estado. Entonces, lo que queda es muy poquito. Pero aparte de eso, es que es el segundo más bajo del país. El único que tiene un salario medio más bajo es Extremadura. Pero claro, Extremadura tiene una cesta de la compra bastante más barata que la que hay en Canarias. Y esos datos son de la Adecco Group Institute, la de los salarios medios. Eso, pues, por ejemplo, en comparación con Andalucía, pues es una región en la que, sin haber mucha diferencia, los salarios son bastante superiores, están rondando los 1.700 euros brutos y se encuentran pues con cifras muy por debajo, rondando la media en cuanto al índice de la cesta de la compra. Eso parece que no, pero es una gran diferencia en todos los sentidos. Bueno, veremos lo que ocurre, como también veremos lo que ocurre con el Barcelona, que fue acusado finalmente de cohecho, y eso es un cambio radical en cuanto a este tema. Algunos ya estaban haciendo la broma esta semana que en la amnistía van a tener que incluir al Fútbol Club Barcelona, porque, en fin, va a ser difícil que lo salven de una situación muy, pero que muy complicada. El juez ha concluido que hay cohecho y ahí va a caber, bueno, pues sanciones penales muy graves a muchos de sus dirigentes, entre los que está el actual presidente, porque toda esta movida del caso Negreira se hizo en la primera época del actual dirigente del Fútbol Club Barcelona. En fin, veremos lo que pasa también ahí, pero eso tiene pinta, tiene muy mala pinta. Y por cierto, hablando de datos de índice económico, también salió esta semana que España tiene el 32% de niños en estado de extrema pobreza. El 32%, ojo con este dato, según el organismo precisamente de estadísticas de la zona europea, del Eurostat. Y eso es un dato que el gobierno lógicamente esconde, porque el gobierno es el más social, es el más feminista, es el más de todo. Y bueno, pues ahí está ese dato muy preocupante, 32% de niños en estado de extrema pobreza en España, el dato del Eurostat. En fin, a nivel internacional, esta semana pues se celebró una reunión del Grupo de Puebla con todos los tiranos y los líderes de los regímenes narcocomunistas, pues estaban todos representados allí. Lo triste es que estaba también representado el gobierno socialcomunista español, con la ministra Irene Montero y con ZP y compañía. En fin, vamos, lo peor de cada casa, con Delcy La Fea representando a Maduro, la familia Ortega de Nicaragua, el Correa de Ecuador, en fin, una cosa verdaderamente de terror, ya que estamos entrando en época de Halloween, pues más o menos eso. O sea, la verdad que el Grupo Puebla se debería reunir no a 1 de octubre, sino a finales, y entonces estaría en su ambiente. Bromas aparte, en fin, vamos con un tema que también parece un chiste, pero no es ningún chiste, una emergencia nacional en Francia, las chinches ya toman el transporte público. Y están a un año de los Juegos Olímpicos de París y la capital francesa está plagada de chinches, por lo visto, que ya han pasado no solamente a invadir algunas casas y hogares, sino que a tomar ya todo el transporte público en los cines, en los hospitales, y están sembrando el pánico entre todos los residentes de la capital en París, y están abrumando además a todos los profesionales que se tienen que dedicar a la desinsectación, porque dicen que ahí tienen un volumen de trabajo sin precedente y que me preocupa muchísimo de que esto lo puedan resolver en corto espacio de tiempo. Es un problemón. La verdad que no estamos pasando por el mejor momento en Europa y, sobre todo, no solamente en España hay crisis, también en Francia, y lo está ocurriendo también con la situación económica en Alemania. En fin, muy muy preocupante todo esto. Una gran manifestación, por cierto, en Polonia en contra de su gobierno. Está la cosa complicada, tan complicada como el conflicto de Ucrania. Por cierto, que la noticia última hora es que era el ejército ruso derribó un avión propio, un caza además de los más modernos, por fuego amigo, por su propia artillería antiaérea. En fin, eso demuestra el caos absoluto en el que está ese ejército. Y los problemas que está teniendo Putin internamente, ¿no? Mientras en Ucrania pues se sigue esperando el armamento que prometieron los países europeos, pero que está llegando a cuentagotas, porque si no hubiera llegado con hubiera tenido más posibilidades, quizás la guerra hubiera avanzado algo más, ¿no? Y hay una derivada además en esto del conflicto que hay en Ucrania y que muestra un poco el debilitamiento del régimen de Putin y el debilitamiento ruso en toda la zona. Y es el conflicto de Nagorno-Karabaj, que declarado unilateralmente como un estado independiente cuando Armenia y Azerbaiyán pues alcanzaron la condición de estados independientes en la disolución de la Unión Soviética en el año 91, en 1991, desde ahí está ese conflicto. Y bueno, pues lo que no lo recuerden, rápidamente decirles que Nagorno-Karabaj era una región, un enclave que era de mayoría armenia, pero que estaba incrustado dentro del territorio de Azerbaiyán. Y ese estatus se mantenía porque Rusia lo apoyaba, básicamente porque Armenia son cristianos y Azerbaiyán es mayoría musulmana. Bueno, pues los musulmanes han hecho casi una limpieza étnica y religiosa, han anulado el Estado, han entrado en el territorio y se han quedado con ellos, haciendo que huyan despavoridos pues cientos de miles de armenios de los que era su casa históricamente. Y probablemente pues esto no va a ser el único caso que veamos de toda la región que estén oliendo la debilidad rusa, ¿no? Y ahí está detrás también de todo este conflicto, porque hay mucho, bueno, pues son zonas ricas en gas, ricas en petróleo, etcétera, y China está ejerciendo una gran influencia ahí, y también Turquía. Ojo que hacer musulmanes, pues Azerbaiyán ha estado apoyado por los turcos, y esa es una situación también pues muy, muy preocupante de un conflicto que de momento pues lo que han hecho es anular, digamos, ese estado y hacer que los armenios se vayan a su país. Veremos si los armenios se conforman, porque ellos siguen diciendo que eso era su territorio. Todo este conflicto realmente viene porque cuando se desmembró la Unión Soviética, lo que hizo la Unión Soviética en muchas zonas fue divide y vencerás, ¿no? Colocar unas poblaciones en un sitio, otras en otra, para tenerlas divididas y así controlar precisamente todo su territorio. Y de ahí vienen todos estos males, ¿no? Todas estas consecuencias de esos repartos que trajeron tantos conflictos y que lo están ahora, bueno, pues saliendo, pero que antes lo controlaba Rusia como, digamos, el poder en toda esa zona. Y ahora, ante su debilitamiento, pues estamos viendo que eso puede traer muchas consecuencias preocupantes. En cuanto a Estados Unidos, el Congreso evitó a última hora un cierre del gobierno, muy en el último momento. La verdad que la jornada comenzó sorprendentemente porque hubo un cambio de rumbo del representante republicano de la Cámara de Representantes, el presidente, digamos, de la mayoría, Kevin McCarthy, que por cierto le está oliendo mal su cabeza porque ya han puesto precio, digamos, a la misma después de sacar adelante, digamos, el que se y evitar el cierre del gobierno, que es lo que querían la derecha más extrema, digamos, republicana, la de los MAGA, los pro-Trump. Y bueno, hubo varios incidentes ahí, incluido una cosa muy curiosa o anecdótica, que fue que se activó la alarma de incendios en el Congreso y fue provocada por los demócratas para ganar algo de tiempo y leer el escrito que había preparado Kevin McCarthy por la mañana para que fuera aprobado. En fin, al final hubo un contratiempo también de última hora que en la Cámara, en el Senado, porque un senador demócrata decía que bueno, no podía apoyar eso porque los republicanos habían quitado las ayudas a Ucrania, unos dineros que estaban previstos a asignarles para el apoyo a Ucrania, pero sacó finalmente un compromiso de que tanto los republicanos como los demócratas apoyaban el seguir estando dándole un apoyo económico, digamos, a los ucranianos, y con eso se salvó la situación. Y en definitiva, pues derrota para la derecha más dura, para los MAGA, y victoria para los moderados del bipartidismo y de la administración Biden, y sobre todo para todos los funcionarios que dependían su sueldo, mucha gente, militares, etcétera, que dependían de eso. Incluso para también sacar adelante los apoyos de las zonas catastróficas que se están produciendo en Nueva York, porque está habiendo una situación muy, muy complicada por unas lluvias repentinas y están habiendo unas inundaciones tremendas. Bueno, pues también para sacar adelante todas esas zonas se necesitaba ese dinero y finalmente se evitó el cierre. También esta semana se inicia el cuarto juicio contra Donald Trump, uno más, y su familia, en este caso en una corte en Nueva York, y la fiscal le acusa de engordar las cifras del valor de su patrimonio para conseguir mejores condiciones de crédito, seguros, impuestos. Le puede caer una multa de 250 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente el 10% de su patrimonio. No es broma. O sea que vamos a ver lo que da de sí, pero yo creo que esto sí tiene que preocuparle muy seriamente a Trump. Hubo, por cierto, esta semana un debate republicano en donde no estuvo Trump, es el segundo de los que ha habido de primaria. No asistió, pero estuvo presente porque estuvo continuamente en la boca de los que estaban ahí en ese debate. Y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que tiene origen hindú, todo el mundo dice que fue la gobernadora, estuvo muy bien, muy activa y se postula además como puede ser una vicepresidenta de Trump si Trump finalmente se presenta y no tiene problemas, si no, podría ser ella la candidata para el Partido Republicano. También sigue habiendo noticias en Estados Unidos y con eso terminamos de la crisis migratoria tremenda, gravísima en toda la zona sur. Muchísimos venezolanos, ecuatorianos y colombianos que están llegando a la frontera, también cubanos, pero especialmente venezolanos. Las cifras son espectaculares y están llegando de cualquier manera y todos esos están también siendo llevados precisamente a áreas de Nueva York, a zonas o ciudades que se han declarado de apoyo, digamos, a los migrantes, pero están generando a su vez unos problemas tremendos porque no saben qué hacer con ellos, con tantos que están llegando. También hay que hablar de la vuelta digamos, de los guionistas a los programas de televisión, a las producciones, etcétera, y ya esta semana vuelven a comenzar los night shows, los shows nocturnos. Que bueno, que la gente tanto demanda y que están siempre revisando la actualidad y necesitaban de guionistas. Y bueno, parece que ya esta semana empiezan y es noticia también aquí, como lo más destacado en los Estados Unidos. En fin, que nos quedan semanas, como siempre, otoños muy, muy calentitos y con mucha incertidumbre política en España. Y bueno, nosotros intentaremos seguir contándolo y analizándolo desde aquí. Gracias, saludos. Y hasta la próxima, saludos desde Utah, y gracias a todos por estar ahí y escucharnos.
Bueno, pues antes no pudimos disfrutar de la primera selección musical de Police, ya la están oyendo ustedes detrás de mi voz. Ahora sí lo tenemos. Un pequeño problema técnico, pero a disfrutar de Wrap It Around Your Finger.
Consider me the young apprentice, caught between Gente Radio, tu día.
Nueve y 19 minutos aquí en Canarias, 10 y 19 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludar a nuestro primer invitado de la mañana de hoy, que no es otro que don José Carlos Hacha, consejero insular de Cultura, Museos y Deportes. Don José Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Encantado de saludarte y felicitarte por el acto que se celebró el pasado viernes con motivo del 20 aniversario de la apertura de la inauguración del Auditorio de Tenerife, del Auditorio Adán Martín, que fue un espectáculo al que tuve el placer y el disfrute conjuntamente contigo, que te vi por allí, no te pude saludar, pero fue un espectáculo estupendo, ¿no? El Requiem de Verdi por cuatro solistas maravillosos, un coro fantástico, una orquesta sinfónica fantástica y la mezzosoprano de number one.
Sí, 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 vamos, fue impresionante. ¿Te acuerdas que en el coro realmente habían dos agrupaciones, la de Sinfónica y la del Cabildo y la del Coro de Madrid, al unísono, lo que era un coro reforzado enorme, ocupaba toda la parte interna del escenario? Y las, vamos, los solistas, Irán, la mezzosoprano, fueron de una calidad excepcional. Era como una ópera, pero vista como si fuese un concierto sinfónico, ¿no? No había acceso, pero era una obra. Literalmente, la misa de Requiem de Verdi es casi una ópera, ¿no? Fue realmente impresionante y una potencia musical brutal con tantos músicos y con los coros reforzados. Y antes, ¿te acuerdas que pusieron la fanfarria real, que fue una obra hecha por Prendelensky justo para el auditorio y compuesta para el auditorio? Y se tocó el día de la inauguración y se ha vuelto a tocar en esa conmemoración.
¿Se echó en falta alguna autoridad el pasado viernes, José Carlos?
Pues si te digo la verdad, era un viernes complicado, había muchísimas cosas al mismo tiempo en Canarias, pero estuvo muy bien. La presencia de autoridades, de personalidades del mundo de la cultura, de asociaciones, de industrias, de culturales, de ONG, del mundo de la prensa, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Y al día siguiente se volvió a hacer otro concierto y también estaba absolutamente lleno.
Pues la cultura es una de las asignaturas más importantes que hay que atender siempre de manera permanente. Como montar en bicicleta se olvida, no se olvida, la cultura tampoco debería olvidarse nunca, pero hay que estar encima de ella. Y con motivo del 20 aniversario del auditorio, una gran herramienta que tenemos a disposición de todos los ciudadanos de Tenerife, el Cabildo Insular ha organizado una programación especial, ¿no?
Sí, la programación ha comenzado de una forma previa a este concierto. Este concierto se celebraba como un momento álgido porque era el día en el que se producía, o conmemorábamos el aniversario, de la inauguración, efectivamente. Y ahora comenzará durante todo este año pues una programación en la que vamos a celebrar esos 20 años. Son 20 años que han concitado la presencia de 3.100.000 personas como espectadores en las actividades que se hacen allí. Más de 7.700 actividades, producciones que se han realizado en los escenarios del auditorio. Piensa que el auditorio, cuando se construye, se convierte de forma inmediata en un icono de Santa Cruz, un icono de la ciudad, porque es tan potente la estructura, como dice Santiago Calatrava, es una escultura penetrada y efectivamente es como una escultura en el horizonte de la ciudad. Y luego han sido 20 años en los que tanto el equipo de técnicos del auditorio, los trabajadores de la empresa del auditorio, más todos los artistas, la sinfónica, los directores que han pasado por ahí y sobre todo el público, han logrado que el auditorio se convierta en un referente de la cultura a nivel nacional e internacional. Piensa también que hay una parte muy desconocida del auditorio, el trabajo del auditorio, que es la de desarrollar la cultura. Hay una labor de coproducción de óperas que no es visible, pero que el auditorio las hace con otros auditorios de Europa y de América, y coproducen óperas que luego ruedan por todo el mundo. fabrican el atrezzo, escenario, vestimenta, de todo, para precisamente luego rodarlo por todo el mundo. Son unos costes brutales, pero nos ponen a un nivel de productores de óperas junto con otros auditores del mundo y otros teatros del mundo. Y luego el auditorio tiene una labor brutal a la hora del desarrollo y potenciación de las artes escénicas, tanto la danza como el teatro, las escuelas de teatro, coaching, residencias artísticas de danza, todo eso se desarrolla en auditorio, ¿no? Y durante una época fuimos capaces de llegar a los 31 municipios, vamos a intentar llegar de nuevo.
Hay un conjunto de infraestructuras que están ahora mismo en funcionamiento y otras que se van a incorporar al catálogo de edificaciones, de edificios, sí, que pueden poner a disposición de los ciudadanos las distintas, sí, actividades culturales. Sí, yo quería hablar contigo de ese tema, no hoy, que estamos celebrando el 20 aniversario y queremos hablar del auditorio, pero ¿hay una previsión de que haya un cambio en las políticas del Cabildo Insular sobre las inversiones en infraestructuras culturales en el norte de la isla de Tenerife?
No, en absoluto. Es una política que se inició hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de un plan que se comenzó en el 2016 y que se ha mantenido, en el que se veía la necesidad de dotar a los diferentes municipios de la isla de la infraestructura cultural. Hablemos de teatros, auditorios, locales polivalentes o salas de arte donde se pudieran reunir pequeños grupos de personas o mayor número de espectadores en función del espectáculo que se dispusiera a tener en ese momento o se programara. Y se vio en aquel momento que había una carencia importante de infraestructuras. De hecho, siempre se hablaba de diferenciar un poco lo que es la fiesta y el programa de las fiestas del programa de la cultura. La fiesta es un momento puntual, el programa de la cultura tiene que durar durante todo el año, ¿no? Y tiene que desarrollarse de un año para otro. Y había municipios en los que la infraestructura cultural se montaba con motivo de la fiesta porque no había presupuesto, ¿no? O sea, el Cabildo se embarcó en aquel momento en un plan estratégico que ha sido fundamental y que sigue siendo fundamental y que hay que seguir manteniendo y dotando para aquellos municipios que no tenían esa infraestructura de esos edificios, ¿no? Y del equipamiento de esos edificios, porque también hay que tener en cuenta que no solamente es el contenedor, hay que equipar ese contenedor. Si es un auditorio hay que ponerle las butacas, hay que ponerle la iluminación, hay que ponerle el sonido, y no es llegar con un ordenador pequeñito y conectar dos columnas de 80 vatios, ¿no? Es algo mucho más complejo. Entonces eso se mantiene y se va a mantener, se irán terminando las infraestructuras que están iniciadas y aquellas que sean necesarias se van incorporando al programa, ¿no? Es fundamental, hay que terminar lo que se está haciendo y seguir con la actividad, eso es fundamental.
También hay dos opciones, o bien acercar a través de infraestructuras la cultura a las distintas zonas de la isla o establecer líneas regulares de transporte público que faciliten el acceso al auditorio donde ya el programa es muy potente.
Eso también. Pero también es como si entendemos la cultura. Y la cultura es un elemento participativo en el que las personas no solo tienen que asistir como espectadores, sino tienen que también desarrollar su creatividad. Y al mismo tiempo la cultura es un elemento que produce dinero, que es un elemento, un factor, un agente que desarrolla económicamente los lugares en los que se encuentra, en los que genera producciones o genera programas. Piensa que una obra de teatro generada, por ejemplo, por una compañía que sea residente en el Sausal o en el puerto, esa obra de teatro va a generar pues un transporte, va a generar unos hoteles, va a generar una publicidad, va a generar un gasto permanente de la compañía, de la gente que viene, de ferretería, de alimentos, y además público que va a otras actividades, porque te concita público que se mueve en la zona y después del teatro se va a comer o se va a cenar o se va a dar una vuelta o se va a tomarse una copa o se va, o sea, por no hablar de la publicidad, que esa es otra. Entonces el arte al final, la cultura, genera mucha economía y eso hay que potenciarlo en los propios municipios también, ¿no? Entonces por un lado tienes, esto que acabas de comentar tú, la posibilidad de traer hacia el auditorio a la actividad que se realiza que se desarrolla allí, que es impresionante, o hacia el TEA, el Espacio Tenerife de las Artes, también, a su actividad, que es muy importante, y por un lado, consiguiendo una mejor movilidad y comunicación a través de los transportes públicos, y por otro lado, el ser capaces de que en cada municipio se genere esa actividad de forma que sea un foco de generación de cultura y de economía, ¿no? Piensa también que la cultura ayuda a cohesionar a una sociedad y bien orientada te hace que todos los sectores de la sociedad, todos los grupos que hay en la sociedad, se unan para asistir a ese consumo, a ese evento cultural, ¿no? Y de alguna manera, pues, crean comunidad también uniéndose en ese sentido. Una forma terrible de exclusión es el no poder participar en la actividad cultural de tu municipio.
Pues don José Carlos Hacha, consejero de Cultura, Deportes y Museo. Cuando usted quiera, está invitado a estos estudios para hablar de todo lo que tiene esa consejería tan importante para el futuro de la isla, previsto para estos próximos años aquí en el norte.
Muchísimas gracias. Es un placer estar cada vez que ustedes me digan que quieren hablar conmigo y poderles atender, incluso de trasladarme algún día al estudio para estar encima de esos municipios.
El día que venga aquí al puerto, don José Carlos, tendremos que hablar del Parque La Granja.
¿Del Parque La Granja? Sí.
Bueno, para no decir el Parque San Francisco.
Sí.
Usted me ha entendido. Hoy estoy que no quiero ser muy claro porque tengo algunas cosas que tengo que esperar, pero el Parque San Francisco sabe usted que es necesario hablar de él.
Sí, además que darle un empujón. Eso está claro.
Un abrazo, José Carlos Hacha, consejero de Cultura, Museos y Deportes. Un abrazo.
Un el soplo agradable, el hálito suave, de grandes palabras, me lleno de aire para no alejarnos nunca.
Bueno, pues ya tenemos sintonía, ya tenemos nombre a una sección nueva que vamos a acabar presentándosela ya, sin perder el norte. Marta Casanova, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Qué ganas
de
tenía de volver.
No te he dirigido la palabra desde que has entrado en el estudio, ¿te das cuenta?
Ya lo he notado.
Porque
he notado
no quería interacción.
La agresividad.
Digo, cuando hable con el micrófono abierto, ¿eh?
Sí.
¿Dónde has estado metida tanto tiempo?
Pues mira, no paro. La verdad es que pensaba que esta etapa de mi vida post-lío, post-estrés y post iba a ser más tranquila, pero bueno, se ve que el carácter no perdona y bueno, pues el espíritu periodístico y las ganas de emprender proyectos nuevos, también muy novedosos y que me ocupan bastante tiempo, pues bueno, me hacen que esté del tingo al tango, como digo yo, cogiendo muchos aviones, pero muy feliz y muy contenta de volver.
Pues aprovechando que ya ha vuelto Marta Casanova y que el gusanillo del periodismo lo lleva en las venas desde que nació prácticamente.
Exacto.
Y que no se le va a quitar hasta
no,
hasta
yo creo que
nos abandone. Pues hemos conocido que ha emprendido un proyecto súper interesante que viene ya compartiendo con todos nosotros a través del periódico El Día los domingos, donde hace un reportaje, un artículo extenso con este mismo título, con Sin Perder el Norte, y aprovechando la ocasión que el Pisuerga pasa por allá, le digo, bueno, Marta, perfecto, los lunes, tú lo escribes los domingos, lo leemos los domingos y el lunes no lo cuenta.
Claro, y me encanta esta apuesta y me hizo una llamada el director del Día, Joaquín Catalán, y la verdad es que la recibí con muchísimo entusiasmo porque me habló de hacer este reportaje, es un poco entre el reportaje y el artículo de opinión, porque muestro también ahí mi opinión y dejo abierto, me gusta porque está fuera del ámbito político, intento abarcar temas sobre todo sociales, que tengan que ver siempre con el norte de Tenerife. El título lo busqué y la sección se llama Sin Perder el Norte, porque yo creo que es importante que no perdamos nunca esta visión que tenemos tanto aquí en la radio, en Gente Radio, como ha querido también apostar el periódico El Día, para dedicarle como un espacio especial los domingos a temas que tengan que ver con el norte y sobre todo con su gente y la gente que vive aquí. El primero que hice fue sobre la Casa Amarilla, que tú también tienes, me contaste algún vínculo.
Algún conocimiento tenemos, sí.
Que yo creo que además acabó el reportaje hablando de que en el año, creo que fue 96 o 97, hice un reportaje cuando trabajaba, casi era una niña, en Canal 7, sobre la Casa Amarilla, sobre el futuro, sobre lo que estaba pasando con ese inmueble tan emblemático y tan importante en la historia del Puerto de la Cruz y en la historia de la ciencia a nivel mundial y europeo también, por todos los estudios que se hicieron allí. Y bueno, pues dije yo, qué mejor forma de empezar y retomar un reportaje que hice, como digo, en el año 97 y que todavía sigue vigente y sigue estando prácticamente igual, con las paredes un poquito más caídas. Y
sigue estando amarilla, pero poco le queda ya.
Poco le queda de ese color emblemático y yo espero que ahora que no tuve la oportunidad, es verdad que hice un par de llamadas al grupo Daltre para que me explicaran un poquito cuáles son sus planes, porque ellos son propietarios de toda la finca ahora y tienen un proyecto, según me han contado, de hotel y tienen la intención de mantener la Casa Amarilla. La Casa Amarilla es Vic, se tendrá que mantener, pero...
Pero es propiedad de la constructora que compró la parcela.
Claro, entonces pues ahí hay varios aspectos que tratar, porque también hay una parcela municipal cercana en la que en su día pues se habló de que pudieran cederla para un estudio de investigación, pero tampoco me respondió el ayuntamiento. Entonces yo sigo para adelante, porque la idea no es tratar temas sino dejar abierto una serie de aspectos de la sociedad y que después cada persona llegue a la conclusión que quiera y hable de lo que quiera.
Y bueno, son temas abiertos, además, es decir, que no van a quedar, claro, ahí en el artículo, sino después tú vas a hacer un seguimiento y vas...
Hombre, la idea y lo ideal sería que después también a nivel periodístico, son temas también de actualidad, que se yo estoy abierta a que me llamen y me cuenten qué va a pasar con la Casa Amarilla. Pero como no veo tampoco muchos visos de que esto sea así.
Hace 20 años y no hay movimiento. Esto, no solamente la autopista TF5, sino también la Casa Amarilla sigue estando en la misma situación. Yo, claro. Fíjate, yo pensaba que ya estaba, ya era de titularidad pública y no.
No, la casa es privada. Otra cosa es que pueda...
sea un bien de interés cultural, con lo cual la restauración dependerá del propietario, a no ser que haga un convenio con alguna administración que ponga el foco ahí.
O que se haga el centro de este público ajeno y que aledaño y que esté vinculado con la casa.
O haya una conmutación.
Exacto, una fórmula, ¿no? Tiene que haberla. Lo que es importante es que el Puerto de la Cruz no pierda ese valor que tiene ahí y que precisamente ese día salía, sin tener ninguna vinculación y ninguna conexión, un reportaje en El Mundo sobre los chimpancés que estuvieron allí y me pareció curiosísimo que se unieran, como digo yo, los astros para unir a dos periodistas, una desde Madrid y yo aquí en Tenerife, el mismo día sacando un tema vinculado con la Casa Amarilla. Yo digo, bueno, pues algo está pasando, que bueno, que ojalá tenga futuro y ojalá no se pierda. Ese fue el primero y bueno, ayer fue el segundo dedicado a la gente del campo.
Que también lo están pasando en el olvido de una manera complicada,
¿eh? Sí, entonces vinculado un poquito con lo que pasó.
Mucho se habla de ella, pero poco se le atiende. Es como la Casa Amarilla. Mucho se habla de ella, pero poco se atiende.
Claro, entonces yo quise darle un título que además yo creo que he encontrado el objetivo que yo pretendía con ese título, que es el Mago del Norte. Y me hace gracia las reacciones en el Facebook del día, porque la gente poniendo un poquito mal pues a la redactora por la falta del respeto, cuando en el primer párrafo ya precisamente lo que quiero poner en valor es esa figura del Mago del Norte y esos términos en el diccionario que hablan del campesino inculto. Y todo lo contrario, para mí yo me quedo con la acepción de mago como persona que hace magia, ¿no? Y esa magia que hacen todos nuestros campesinos del norte de la isla, pues por llenarnos de la nevera, ojalá se pudiera llenar más, pero lo tienen un poco complicado. Allí hablamos con una agricultora de San Juan de la Rambla, que tiene también una frutería en el sur de la isla, que se llama Yolanda, que nos cuenta pues un poco las dificultades de este trabajo, compaginarlo con la vida familiar. También hablé con Félix, que es un cabrero de la Orotava y que mantiene la postura que es importante ir a dejar pastar a sus cabras en el monte como se hacía anteriormente y como se hacen otras islas en zonas acotadas. Después hablamos también con Oliver, que tiene una finca tremenda de papas, yema...
Papa negra. Bonita, negra con yema de huevo.
Exacto, o sea, y que ha buscado otra forma de comercialización a través de las redes sociales, a través del Facebook, para evitar ese problema que todos coinciden, que es el intermediario, que es el que se queda con lo grande y al final el trabajo duro lo hacen ellos, ¿no?
¿Tiene solución el campo en Tenerife?
Fíjate, yo a la hora de hacer este reportaje había otro chico que es ingeniero agrícola y todos tenían un punto en común, que es que lo han vivido de pequeño y han crecido con eso, ¿no? Han crecido en el campo y lo han mamado, digamos. Y un problema que yo veo ahora del relevo generacional y aparte de las condiciones de ese trabajo tan duro del intermediario que se queda con el dinero y al agricultor le queda muy poco, pues el problema básico que yo veo es que los niños no conocen el campo. Y yo creo que ahí sí que las autoridades deberían hacer una labor muy importante de divulgación, de formación, de acercar otra vez a los niños al campo. Y en este artículo hablo de una anécdota que me parece curiosísima, de que me contó hace unos días la hija de un agricultor que tiene ya 90 años de Los Ralejos y que le vendió un saco de papas a una gente de Santa Cruz. Vinieron a la finca y era prácticamente la primera vez que los niños tenían contacto tan directo con el campo y les dijeron, mis hijos pueden dar una vueltita por la finca y corretear por ahí. Y el agricultor dijo, sí, las papas las acabo de coger, no hay ningún problema, todavía no he plantado las nuevas y tal, que corran. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que de repente los niños empezaron a gritar, ¡humo, humo, humo! Entonces, el agricultor asustado se acercó por allí y dijo, ¿pero qué pasa, qué pasa? Y era simplemente la tierra, el polvo, porque tierra muy fresca y muy...
Muy recién cavada.
Es verdad que sale todo ese polvillo y los niños desconocen el campo, desconocen... todo, ¿no? Entonces viven pegados al móvil, al ordenador, que está muy bien, las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos.
También sirve para el campo las nuevas tecnologías.
Claro, pero hay un problema muy, muy gordo con este tema, porque estamos alejándonos de nuestras raíces, ¿no? Y eso yo creo que es el principal problema que tiene la agricultura. Y sinceramente quise hacer un reportaje optimista, pero al final ni ellos quieren que sus hijos se dediquen al campo, ni ven que haya un futuro con el tema de las plagas, también una problemática muy muy grande, entonces...
Está complicado.
Está complicado.
Y además yo siempre digo lo mismo, se nos llena la boca de hablar del sector primario, del apoyo al campo, del apoyo a la ganadería, pero realmente después la mano de obra, la gente, los protagonistas, que son los agricultores y ganaderos, primero no tienen la sensación de que se estén preocupando por ellos, segundo, no se arreglan las cosas con una subvención puntual para solucionar un problema circunstancial, sino que tiene que formar parte de la cultura del día a día. Y el relevo generacional y el que sea atractivo para las nuevas generaciones...
Si no lo que conoce, lo que no se conoce no se ama. Entonces, difícilmente... Y solo se habla del campo. Por eso yo hablaba del discurso del incendio, ¿no? En el incendio tú ponías la radio, la tele y la gente, estos tertulianos...
El abandono del campo.
Que hay que volver al campo, que hay que mantener las fincas limpias. Y como me decía este cabrero, dice, es que claro, ¿cómo vas a mantener la finca? Claro que él quiere mantener la finca limpia, pero si al final tampoco le da... El sustento, él decía que ya le quedaban limpios 400 euros. ¿Con 400 euros puede vivir una familia?
Es muy complicado.
Entonces, claro, lo fácil es en esas épocas donde es noticia, donde tal, todos hablar del campo y de la... Pero cuando pasa el incendio y al mes siguiente ya, ¿qué se habla? ¿Del precio de las papas o de los aguacates? Pero ya la gente se olvida y esa es la pena, ¿no?
No, y además no hay una proyección profesional, no hay una motivación en hacer atractivo el hecho de que personas se dediquen para ganarse la vida dignamente a trabajar en el campo.
Claro, este chico que hizo ingeniero agrícola me decía, mira, yo es que no sabía bien lo que estudiar, pero es que mis compañeros de facultad se metieron en esta carrera como carreras puente, porque no podían entrar en otra carrera y lo hacían para poder acceder a otra. Y es triste porque hay poca vocación del campo y también porque el campo tampoco le da muchas esperanzas de vida, ¿no?
Ni esperanza de vida ni capacidad económica, a no ser que tengas una gran explotación que aquí en la isla de Tenerife.
Exacto.
Difícil. Y además, hay que encajar paisajísticamente y medioambientalmente las explotaciones agrarias, porque no solamente tienen el beneficio de tener la despensa cerca de tu despensa, sino que además también el paisaje y el medio ambiente se protege una barbaridad si cultivamos esas fincas, ¿no? O las dedicamos a una labor que históricamente se ha venido desarrollando y que creo que es muy importante.
Así después que... otro tema de la pinocha que también tanto se ha dicho, ¿no? Que es verdad que se permite coger la pinocha con una autorización, eso me parece correcto, pero después me hace gracia porque este chico decía, bueno, pero es que no me dejan llenar mi camión y tengo que hacerlo en 7 veces subirle a buscar la pinocha para completar mi necesidad. Entonces lo que se gasta prácticamente en gasoil se le va por otro lado. Entonces, pues bueno, hacemos las cosas de esta manera. Hay que buscar un entendimiento entre la preservación del medio ambiente y todo lo que esto supone y también ayudar un poquito al agricultor y al ganadero, ¿no?
Y hacerlo
exacto.
Atractivo. Y desde luego, menos inspectores de Hacienda y más inspectores del sector primario.
Pues a lo mejor sí. Oye, pero bueno, yo no quiero hacer política con este tipo de artículos, sino poner sobre la mesa pues las cosas que ocupan y que preocupan a la gente en esta parte de la isla, ¿no? Y con lo del Mago del Norte quise poner la atención en toda esa gente que vive en la capital.
El que se ofenda, que se ponga la piel.
No, que lea el artículo porque ha sido todo lo contrario.
Y que venga un poquito por el norte, porque aquí cuando... la gente del norte, hablamos del Mago del Norte, no es ofensivo. A lo mejor, si vives en otra parte de la isla, al utilizar la palabra mago, ya estás intentando ofender.
Exacto,
aquí, el traje de mago es el traje de mago. Vestirse de mago. Y el Mago del Norte es un calificativo que yo me pongo muchas veces. Yo soy un Mago del Norte. Cuando voy a Santa Cruz, sobre todo.
Claro.
A mí estas cosas me sobran.
Pero sí que es verdad que yo, que estuve muchos años viviendo y lidiando con la gente del área metropolitana, sí que hablaban del Mago del Norte con una manera despectiva. Y eso es lo que a mí realmente me ha llevado a hacer este artículo y a poner en valor pues esa figura de nuestro Mago del Norte que es tan importante, ¿no?
Pues Marta Casanova, yo te digo que yo estoy feliz de verte otra vez por aquí, que vamos a compartir un ratito de radio todos los lunes contigo. No hasta ahora, hoy ha sido excepcional.
Sí.
Pero bueno, si no podemos a una hora, será
sí,
otra. En
sí.
El transcurso de la mañana, normalmente será un poquito más tarde.
Claro, y podemos traer incluso algunos de los protagonistas de estas historias que vamos a contar los
domingos.
Tú
eres la protagonista de esta sección, eres la dueña, ama y señora, como siempre ha sido.
Muchísimas gracias.
Bienvenida a este micrófono, que es el tuyo de siempre.
De verdad que lo echaba de menos.
Pues Marta, que
bueno.
Te digo. Un besote muy grande y bienvenido.
A seguir, gracias, un abrazo.
Gente Radio, tu día.
...9:47 minutos en Canarias... ...10:47 en el resto del territorio nacional... ...los minutitos del deporte... ...que con una de cal y una de arena... ...don Gregorio Dorta Goyo, buenos días...
...hola, muy buenos días, efectivamente... ...pues a malos resultados, buena cara, ¿no?...
...pues sí...
...hay que poner buena cara porque estos son... ...el deporte y a veces se gana, a veces se pierde... ...y en otras ocasiones pues se empata... ...en esta oportunidad... ...el Tenerife no estuvo a la altura de las circunstancias... Le dieron una verdadera molienda, por decirlo de alguna manera, en típico canario. El Tenerife, pues, ante el Eibar, resultó ser un equipo de lo que no esperábamos, ¿no? Bueno, un partido tonto lo tiene cualquiera y 3-0. Y todos ilusionados que en el día de mañana vuelva al estadio Leodoro Rodríguez López otra competición, otra jornada, mejor dicho, de esta segunda división tan igualada frente a un equipo como el Racing Santander. Yo creo que hay que pasar página, no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque mucha gente se piensa que esto es coser y cantar, no es nada fácil. Esta segunda división A, ya hemos tenido otro ejemplo de otras temporadas anteriores, no solo con el Club Deportivo Tenerife, sino con otros equipos que han tomado muchísima ventaja en la tabla clasificatoria y luego no se han conseguido los objetivos todos, sobre todo los que queremos a este conjunto representativo de nosotros, que nosotros, que el equipo del que juega en el estadio Leodoro Rodríguez López, ¿no? Pero bueno, vamos a ir pasito a pasito, como dice Cholo, partido a partido, y vamos a ver lo que va a darnos de sí este Club Deportivo Tenerife, a pesar de esta clara y contundente derrota. Seguimos apostando por el conjunto representativo.
La semana pasada acabamos nuestra sección de deportiva los lunes con la premonición que tú hacías de que íbamos a ganar el partido contra el Club Deportivo Español, el Real Club Deportivo Español, y lo hicimos, 1-0, pero fíjate tú los rivales: Español, Eibar, Racing de Santander. Esta segunda división huele a primera división, ¿eh?
Sí, no hay tanta diferencia, a pesar de que las categorías están por algo. La primera división es otro fútbol, otro estilo. Algunos jugadores que juegan en segunda se adaptan mejor a jugar en la en la primera división, porque el fútbol es totalmente diferente. Aquí se combina mucho más el juego y sobre todo la fuerza y el poderío físico, y hay que trabajar mucho, hay que estar muy atento, muy concentrado, no perder los papeles, y esperemos que de esta manera nos den muchísima alegría en esta campaña.
Pues nada, pasemos la página del baño que nos dieron esta semana y vamos a tener ilusión de que el Tenerife este año nos va a dar más alegrías que pena. Pero bueno, hay más actualidad deportiva este fin de semana, ¿no?
Sí, el de nuevo Tenerife pues no ha salido bien en el presente ejercicio, una nueva derrota, la tercera consecutiva del equipo de Vidorreta, y lo cierto es que pues esto preocupa un poco, porque nos tenían acostumbrados temporadas anteriores a hacer un comienzo de campaña espectacular, y ahora de momento, a pesar de que le han tocado también pedazos de equipo, ¿no? El Unicaja, el Valencia, estos no son equipos de estar abajo en la tabla, son equipos que van a luchar muchísimo con esos grandes, poderosos conjuntos que no son otros que el Barcelona y el Real Madrid. Hay que tener un poco de paciencia, yo creo que tener un poco de paciencia con el nuevo Tenerife, ¿no? Que dentro de poco seguramente nos van a dar muchas alegrías. Se han fichado gente que va a subir el nivel, según lo he entendido, en cuanto al mundo del básquet. Yo creo que hay que tener tranquilidad en cuanto al conjunto representativo también de nuestro baloncesto en esta provincia de Tenerife.
Pues nada, y volvemos a hablar también de categorías inferiores, que son importantes.
Sí, en el grupo canario de la tercera división, los dos representantes, Santa Úrsula, que comienza, como hemos comentado, titubeando siempre, que se le da muchísima gente, pero que los hermanos Rubén García y Jonás tienen el ojo ese de futbolero que llama mucho la atención, contratan nueva gente, chavales jóvenes, le dan la oportunidad, y segunda victoria consecutiva del Santa Cruz en esta época de su salida a un terreno y complicado y difícil como es el Tamarceite, en ese estadio que es Juan Guedes, ¿no? El Santa Cruz se regresó con un tanto a tres y el próximo fin de semana reciben al líder aquí en el Arroyo Tavares frente a la Unión Suria. Esas felicidades para ese comienzo para el Club Deportivo Santa Cruz. Y por otro lado, el Atlético Victoria, que arrancó muy bien esta temporada consiguiendo una victoria interesante en Fuerteventura frente al Unión Puerto, pues se ha denegado, por decirlo de alguna manera, ahora las victorias, y ayer mismo en el Municipal de la Victoria, ante un gran pedazo de equipo como es la Unión Deportiva Lanzarote, sucumbió un tanto a dos, cayendo derrotado prácticamente, o mejor dicho, desventaja en la primera parte con un 0-2, que le hizo muy difícil arañar un punto a los jugadores que dirige Antonio Luis. Y en la categoría preferente, pues estuvimos en El Salvador Esma presenciando un partido de realidad, Vera 3, Realejo 1, partido bastante igualado, resultado engañoso, pero justo resultado también para el equipo que dirige Jairo Hernández. El Realejo nuevo en la categoría, se está adaptando, pero vamos, da buenas sensaciones, buena imagen, pero como dice su entrenador, Abel González, un equipo risueño, un equipo que está en proceso de fabricación y que poco a poco, según vayan transcurriendo los partidos, irá mucho, mucho más. Y por otro lado, victoria de la Unión Deportiva Orotava en el tercer cuarto frente al Matanza, 3-0, derrotan la Isla Bonita de La Palma del Guancha 1-0 frente a un gran equipo, favorito también a estar arriba en el pelotón de cabeza como es La Palma, y por otro lado, pues derrota también del Sausal también en La Palma, y todo esto conlleva que la competición esté muy apretada, por ejemplo, el Puerto Cruz consiguió un empate bastante importante en el Molino frente a la Unión Deportiva de Colense. Como hemos comentado, hay muchísima igualdad y según vayan transcurriendo la jornada se va diluyendo, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de Unión Deportiva?
Pues don Gregorio Dorta, discúlpeme usted que el viernes no pudiera ir, ya se lo he escrito en privado, los motivos los tiene usted por escrito, pero creo que fue un éxito la presentación de su libro Sin Papas en la Boca, ¿no?
Sí, además sorprendente, porque aparecieron por allí, con todo respeto, muchísima gente, ¿no? Ciento y pico personas que acudieron al castillo de San Felipe, incluso el alcalde de la ciudad, de Puerto de la Cruz, Marco González, había manifestado que se había sorprendido mucho por la cantidad de gente que habían acudido a esta cita, en esta presentación de mi libro, Sin Papas en la Boca, que no era normal, que sabes que a veces va muy poca gente a estas cosas culturales, pero que obviamente pues tuve la certeza, ¿no?, y la amabilidad de que mucha gente pues dejaran sus cosas y acudieran a esta cita bastante, bastante importante, ¿no? Me siento un afortunado, con muchísima alegría, eso me da ir a seguir escribiendo porque la verdad es que vamos, el apoyo es incondicional y me alegro mucho y con cariño, pues muchísimas gracias a todos, ¿no?
Goyo, pues una pena no haber podido acompañarte, pero ya sabes que en Alma estaba allí. Las cositas de Palacio que van despacio. Un abrazo, Goyo, hasta la semana que viene.
Venga, igualmente, buena semana para todos.
Qué bonita sintonía la de la tertulia de los lunes. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Doña Maite Pulido, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego. Que puede ver usted la presentación del libro del compañero Dorta en Ahora Televisión, que lo están reponiendo.
Una y otra vez.
Bueno, no sé, yo lo he visto ya un par de veces, pero porque tocaron varios amigos míos, cantaron, bailaron y tocaron. Llevó un trío, Chema Muñoz, Martín Marichal y una niña que se llama Laura, que baila flamenco. Y entonces amenizó la presentación con este tema. Efectivamente estuvo el alcalde del puerto y hubo...
El acuerdo, por eso, que tiene el don de la multiubicuidad, porque está en dos lados. No, sí, se pierde una, ¿eh? Uh-huh. Estuvo en lo de Goya y después estuvo también en el auditorio. No sé si se teletransportó o tiene un Falcon como el del señor Sánchez, pero es que no se pierde una.
Sí.
Bueno, eso es lo que tenga que ver con la cultura.
Algo tiene que hacer, ¿no?
O tiene un doble.
No, algo tiene que hacer.
Ay, 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 ay. Esta mañana yo estuve en el auditorio, el viernes. Sí. Y la verdad es que estuvo divertido aquello de ver. Pero bueno.
A mi libro no faltes, ¿eh?
¿Cuándo? Por cierto, sí, es que vamos a ver. Te lo aviso. Yo tengo un claro oscuro con tu libro porque...
Como falte, mira, no me ven el peloquilla en la emisora, tengo, pero vamos, ni pero ni por asumo.
Tengo celo y no es mentira. ¿Cuándo es la presentación de tu libro?
El 2 de noviembre a las 7:30 en el Casino de Tenerife.
Pues dígalo usted bien claro y fuerte.
Sí, sí, no, ya lo pondré en las redes cuando me dé...
Yo en las redes las veo poco.
Señor Pomares me dé...
Las redes las de pescar,
Tú estás todavía en las redes, anda. Tienes hasta Tinder, cuenta en Tinder, ¿no?
Sí, sí, ya me gustaría a mí. Espérate que lo voy a apuntar. 2 de noviembre, ¿qué día de la semana, ¿eh?
Es jueves. Los días que libramos nosotros, los periodistas, los jueves.
Los periodistas... 2 de noviembre, me lo dices con tiempo, ¿eh?
Sí, sí, con tiempo.
Para que no tengas excusa.
2 de noviembre, yo
no,
que ya te
será
la
una oportunidad, una más.
Hago yo Dorta, la excusita, ¿sabes? Y...
No, no, la excusita fue bastante, de verdad. Pero escúchame, ¿2 de noviembre a qué hora?
A las 7:30.
Ah, una buena hora.
Allí, Dios mediante, estará nuestro común amigo y compañero Gonzalo Castañeda, que es el prologuista del libro, y estará también Salvador García, presidente de la Asociación de la Prensa, junto con un servidor para... Bueno, pues
¿este jueves va a estar en la presentación del anuario 21-22 de la Asociación de Periodistas de Tenerife?
Pues no lo sé, si puedo. Es que martes y jueves ahora estoy bajando a Guía de Isora a trabajar con un concejal, comunicación y oratoria, y entonces pues hay un atasco entre Adeje y Las Chafiras de aproximadamente, pueden ser 4 kilómetros o 5, más de media hora para atravesarlo. 4 o 5 kilómetros todos los días. Yo no me lo creía hasta que no lo estoy padeciendo.
Sí, que los atascos no solamente son exclusivos.
Pero
del norte,
luego pasas, cuando pasas y dices, pues si no hay nada, no hay ningún accidente, no hay nada. O sea, siguen los dos carriles, siguen, pero yo no sé qué.
El viernes me pasó una cosa en la autopista del norte, a las 6:30 de la tarde, dirección Santa Cruz. Y de buena primera se para la autopista en Santa Úrsula, como por la mañana, igual. Metrito adelante, metrito adelante, metrito adelante, metrito adelante. Digo, habrá habido un accidente, habrá habido. Yo no vi un cristal, yo no vi un golpe.
Suelen haber retenciones en... Es verdad, a veces es sorprendente porque...
Pero media hora, ¿eh?
No, y piensas que hay algún accidente
o algo y no lo hay.
Pero no lo hay, esa subida...
Los frenazos esos que hace, algún camión que sale
a adelantar... ¿Sabes lo que pasa? Que la incorporación de la quinta y después ahí hace mucha retención, es decir, la subida está provocando pues esos parones, sí, es verdad, esas colas ahí.
De todas formas,
la TF1 está más que saturado, pero bueno, el proyecto de ampliación del tercer carril llevamos años y hablando de esa ampliación y no lo vemos. Claro, ¿no?
Yo no quiero exculpar a los responsables de carreteras y de planificación, pero la verdad es que cuando voy a Madrid y veo a mi hermana y a mi cuñado, viven en un pueblito que se llama Coslada, por fuera de Madrid. Y les veo salir para entrar a las 8, a las 6:30 de la mañana. Y les veo llegar a las 9:30 de la noche, porque de que salen a las 8 vuelven a tardar 1 hora y media en llegar. Y yo, cuando tengo que ir al aeropuerto, según donde esté, me dicen, no, vamos a salir 2 horas antes. Porque, o sea, quiero decir que tenemos un mal... Una planificación, yo diría nacional, no sé si europea, pero desde luego nacional sí, que ya es todo coche y es todo coche, y eso que Madrid goza pues de poder ir al aeropuerto desde cualquier punto de transporte, en metro o en, sí, o en cercanías, o tren, etcétera, ¿no?
Cercanía.
Pero esto es muy complejo. Yo me atrevería a decir que cuando hagan el tercer carril, pues tendremos más coches, más gente que se anima y por lo tanto,
pero
más tráfico.
Después tendrás que analizarlo también, cómo van las guaguas, por ejemplo, de Santa Cruz al sur. Hay una, no sé si es la 110, que es directa, esa está siempre llena. La cola, yo que algunas veces he estado allí en la estación de guaguas en Santa Cruz,
el intercambiador.
Es que esa guagua, las colas que se forman para subirse es impresionante y están siempre llenas. Yo creo que es cuestión poner mucho más. No, bueno, el tren ya parece que la idea. No hemos gastado millones y millones redactando los proyectos y eso están ahora ahí.
Eso no lo veremos nosotros.
Es increíble el dinero que se derrocha en la administración en proyectos que están ahí y vamos, durmiendo el sueño de los justos. Oye, ¿no?
Yo recuerdo hace... No había venido yo a Tenerife, yo llegué aquí en el año 83. Pero yo recuerdo en Madrid que había una... En fin, no estaba hecha la M50, ni la M40, ni la M30, ni cosas de estas, y era insoportable conducir por Madrid. Y yo recuerdo hablar de plantear que hubiera, por ejemplo, coches pares unos días de la semana y matrícula y coches
Balbán,
pares
lo,
otra.
Lo propuso.
Es decir, va a llegar un momento que es imposible, porque acceder a un coche hoy día ya es cuestión de 200 euros al mes, de letra. Quiero decir que cualquiera tenemos la posibilidad de acceder a un coche. Y claro, somos muy cómodos. Y quiero bajar al garaje, coger mi coche e irme a la hora que quiero y llegar a la que me apetece y ir solo. Y al final no podemos estar haciendo otra y otra carretera. Y ahora la cuarta vía y ahora la quinta.
Ya, pero bueno.
Porque no es Castilla, esto no es Castilla.
Pero date entonces, cuenta una cosa, que las vías están planificadas hace más de 30 y 40 años.
No ha habido cambios.
Y en 20 años, 25 años, ¿sí? No ha habido absolutamente ningún. Gran obra, dime alguna gran obra. El Padre Ancheta la han modificado varias veces, pero ahí siguen las colas en el Padre Ancheta.
Es que sigue parada la
obra. Y sigue parada. Es decir, dime una gran obra que se ha hecho en la isla de Tenerife en los últimos 25 años.
Bueno, más
Las Palmas, por ejemplo, va por la quinta circunvalación. Sí, sí. La quinta circunvalación, ¿qué se ha hecho en el área
esas
metropolitana?
Esas estructuras no se pueden hacer en Tenerife.
Bueno, pero ¿qué se ha hecho?
Porque hay escarabajos, ¿no? Hay escarabajos.
Y los viaductos esos que se ven así llenos de hormigón, ¿tú te atreves a hacer un...?
Pero como que... Pero vamos a ver. Entonces,
aquí
Santa
no se
Cruz
pueden hacer.
Y la laguna no se puede buscar soluciones para acceder de forma mucho
32
más
años lleva la vía de Cornisa durmiendo el sueño de los justos.
¿Y dónde?
Y la vía de Ronda a medio hacer.
Y lo que tenemos,
hace 30
hemos
años.
Tenido que soportar. Los habitantes del norte, vamos, es que tenemos una paciencia enorme, ¿no? Es decir, la TF5, yo creo que de la época, y ya hace muchísimos años, de la época de estudiante, cuando iba a la universidad, te puedo asegurar que la cola siempre ha estado. Y no
había,
se ha
había.
Solucionado. Es verdad que vamos, yo creo que no es la solución hacer
más carreteras.
Más carreteras, es verdad, pero es que tampoco optas por lo otro. Y las guaguas no me puedes decir que no van ahora llenas, porque son gratuitas.
¿Por qué no
y hay
habla...
mucha gente, hay mucha gente.
No y lo han ampliado, guaguas? Que han ampliado el periodo de gratuidad
ahora,
con 10 viajes a
ahora
Mella.
Solo son 10 viajes, está muy bien.
¿Por qué nadie plantea el tranvía? No está a Los Rodeos, que es de verdad un despropósito que no haya un tranvía hasta Los Rodeos. Pero incluso
han
más,
hecho una encuesta,
decir...
Manuel.
No, pero
han hecho una encuesta para ver por dónde van.
Pero Diego, quiero decir
en
que
cuatro años.
Que es que ¿Qué kilometraje hay de Santa Cruz a Tacoronte? ¿De qué estamos hablando? ¿De 20 kilómetros?
No, 20 kilómetros.
20 kilómetros. Sí. Pero si es que eso no es nada. Pero si es que hay líneas de metro de 60 kilómetros. Es que esto no es nada. Es que no ya el tren. Es que el tranvía en Santa Cruz funciona muy bien. Mueve millones de pasajeros. Entonces, ¿por qué no se piensa en un tranvía que no necesita las infraestructuras tan importantes como la de un tren o un...
Es que un tren de alta velocidad aquí en Tenerife es absurdo.
Pero un tranvía que va por fuera, que no hay que hacer romper la tierra, que se le busque tal, que llegue, ¿qué te digo yo? Como mínimo a Tacoronte, supere los rodeos y un par de municipios.
Bueno, hay un avance, sí, del plan de movilidad de la isla de Tenerife, que se contrató hace 4 años y que está el avance, no está el plan, está el avance. Se presentó este viernes, no, el anterior, y el lunes de la semana que viene, el día 6, viene el consejero de carretera a explicarlo, el avance. Yo no he tenido ocasión de verlo en detalle, el documento, porque el primero no lo han publicado, sino que he visto las interpretaciones que se hicieron en el acto de presentación y los comentarios que ha hecho Davara, el redactor, ¿no? Es más de lo mismo. Un montón de datos, un montón de estadísticas, un montón de estudios, pero es más de lo mismo. Es decir, hay 17 líneas de actuación. En el año 2023 vamos a pensar si vamos a coger la 1, la 20, la 16 o la 14.
Pero vamos a ver.
Es decir, no vamos muy tarde.
Pero hay cosas
ya
muy simples. Yo me acuerdo en el periodo que estuve en el Cabildo, habían proyectos muy simples que se podían haber ejecutado. Claro, llega otro gobierno, los deja en la gaveta y venga, otra forma. Por ejemplo, oye, esa ampliación, porque hay un embudo que se forma en el puente de los rodeos, ¿no? El puente de los rodeos se iba a demoler. Y se iba a hacer un tercer carril desde los rodeos hasta Guamasa, hasta el campo de golf de Tacoronte.
Un puente de piedra antiguo.
No, el puente sí que está.
Pero
ahí
el puente ese ya es un big, ¿no? Creo.
No, ¿cómo va a ser un bico? No me digas que eso va a ser un bico, hombre.
Cosas peores he visto yo.
Sí, no, ya lo
sé. A ver, ¿por qué no han demolido ese puente? ¿Por qué no lo han demolido?
Eso era una actuación. Pues, ¿dónde está?
Durmiendo el sueño, lo justo.
¿Dónde está? Que es simple. Los embudos se forman ahí.
¿Tú te acuerdas del muro de San Telmo? ¿Tú te acuerdas del muro de San
Telmo? Bueno, dímelo a mí.
Pues entonces no te asustes.
Que en una reunión con la alcaldía, que ya veía yo al presidente del Cabildo y al alcalde en paz descanses. Hombre, tenemos que ceder algo. Vamos a dejarle un murete. ¿Cómo que un murete? Déjate de murete. Eso no tiene valor histórico ninguno. Eso eran cuatro, radicales.
El voladito que hicieron sobre al lado de la cafetería, ¿no?
Querían dejar el
paseo de San Telmo tenía un muro de piedra lleno de ratillas, de lagartijas, de cucarachas y tal. Entonces, cuando se reformó el paseo de San Telmo, salió una plataforma en defensa del muro. Porque iban a ponerle ahí una barandilla transparente para hacerlo visible todo el mar.
Ahí es que me opuse radicalmente. Me opuse radicalmente. Y montaron una manifestación. A uno que nombraste ahí, que lo nombraste, que va a estar en la presentación de tu libro.
Por eso, ¿tú te extrañas que el puente de los rodeos lo vayan a convertir en big?
No me extraña.
¿Con tal de no mover aquí una piedra?
Igual que en el puerto también hubieron varias así, ¿no? Es decir, hombre, si iba a mejorar. Yo siempre, que he estado en la parte que estuve en turismo, siempre me ha gustado, y en infraestructura, siempre me ha gustado que los municipios turísticos tuvieran una entrada decente, una entrada en condiciones, una entrada donde los turistas se llevaran esa primera impresión. Cuando tú llegas a un municipio, oye, es que la entrada tú ves, dice, oye, qué preciosa, que está muy bien, ¿no?
Ya está iluminada,
ajardinada, en perfectas condiciones y demás, ¿no? Bueno, propusimos una entrada por el botánico y por una casa, la casa de que todos íbamos a echarnos los chupitos y demás cuando estaba la discoteca, ¿no? Allí estaba el coto.
El botellón. A la zona del botellón.
Los llamaban en los viejitos, ¿no? Esa casa que no tiene
sentido,
no tiene sentido porque entra dentro de la carretera. Esa casa estaba afectada hacía 40 años y de repente, pero 40 años desde los primeros planes generales del puerto La Cruz para hacer una vía amplia, una vía en condiciones con una rambla central ajardinada, es decir, lo que te estoy diciendo, ¿no?
Pero la casa esa es...
Montaron una, 300.000 euros que nos costó redactar el proyecto. Y se fue por el sumidero.
Si te das cuenta, es la Casa María que está...
La que hace Chaflán frente
al jardín. Pero que valor histórico. Que tenía teja francesa, que no tenía ni teja canaria. La casa no tenía ni teja canaria.
Se la pusieron después.
Era la casa del, de los... De, vamos, no por decirlo, porque dirás, mira, este también elitista, ¿no? Era la casa, no era la casa principal, porque la casa principal se demolió cuando se hizo el centro comercial que está allí.
Sí, sí,
la cúpula, era la casa de vamos, del ganado, del medianero y demás, que no tenía ningún valor, porque ya te digo, esa casa fue reformada, se puso, ya te digo, la teja francesa, que es la teja plana, y se monta una plataforma. Y al final, pues, como los ahí políticos, sigue. Los miedos que ahí siempre sigue. Tienen, pues nada, pues 300.000 euros que costó redactar ese proyecto.
Para meterlo en una gaveta.
Estaba muy bien porque era una rotonda que iba en la parte de arriba. Muy bien, le hubiera dado una, yo creo que una imagen al puerto de la Cruz. Bueno, al final, pues. Al sueño de lo justo y ya está. Y eso pasa, aquí pasa en Tenerife, por desgracia, con los escarabajos y no sé qué, no sé cuánto, lo que decía Maite. Bueno, eso lo tenemos a la orden del día.
Yo creo que nunca hablamos del norte cuando se habla de tren. Yo creo que Santa Cruz, Puerto de la Cruz, merece un tranvía, no un tren. Es que tren, a mí la palabra tren me suena ya a muy grande. Pero si un
muy
tranvía, un tranvía cada 15 minutos, cada media hora. Ya está, y que no hablen de orografía, porque por Europa hay terrenos con muchas más montañas y barrancos que nosotros y tienen solución al tema de los túneles, de respetar los pinos, de en fin. Quiero decirte que no estamos tampoco.
Pues si no, te vas a Madrid, el metro.
Sí, no,
tienes un metro allí.
Metro no,
o
te vas a la Sierra de Guadarrama y atraviesas 10 kilómetros de túnel por debajo de la cordillera para que no haya ningún problema. O sea, que me refiero que técnicamente se puede hacer. Ahora, que hay que meterle mano a eso, sí, por si queremos ser un pueblo moderno y una ciudad moderna y una condición y una estructura moderna que llevamos muchos años ya con el temita del coche y de la guagua y del que no hay ni un carril bus, es que dice guagua, pero qué guagua, la misma que va en el mismo carril que yo.
Bueno, pues
exacto, los mismos retos.
No, claro, pero cuál después otro de los proyectos era el tercer carril, pero ese tercer carril era un carril busbao, ¿no?
Busbao,
es decir, que era vehículos las
de alta ocupación.
Y los vehículos de alta ocupación,
que no era tercero y sexto, sino era tercero.
Porque es verdad que tú haces un análisis de los vehículos que van y todos van con una persona sola.
Sí, sí.
Entonces, oye, así incentivas.
Pero eso hace falta 4 años para hacer un estudio. Porque esas son de las conclusiones.
Cuando estaba en el 2015, ya estaba hecho ya.
Pero cuando se hace un plan de movilidad, ¿qué es lo que se pretende? Que te digan...
2015, ya estamos en el 2023.
Pero bueno, no tenemos plan de movilidad, tenemos un avance.
Bueno.
Yo es que, y digo, y nadie se enfada. Es decir, nadie da un golpe en la mesa. Es decir, yo soy empresario y digo, mira, quiero un plan estratégico para mi empresa, que me haga usted un análisis de mercado. 5 años después, ¿me da usted un avance? Y usted no ha cobrado todavía, o se ha cobrado. Y nadie dice, hasta aquí hemos llegado.
Que no nos enfadamos, te lo garantizo, porque no sé si han estado hace poco ustedes en el polígono de Güímar, o de Arafo, o de fin, o el de Candelaria, esa movida que hay
el
allí.
El polígono ese.
Que se lo reparten. Yo no me lo pude creer hasta que estuve y me tuve que bajar de las aceras para poder transitar, porque la maleza, la hierba, el rabo de gato, de todo... Llega hasta la pista de rodadura de los coches y te tienes que bajar. Papeles, basura... Bueno, una cosa espectacular. Y estamos hablando a 18 kilómetros de la capital de la provincia, o a 20. O sea, no estamos hablando en los altos de Teno. Entonces, y ahí pagan impuestos, ¿eh? Todos los polígonos industriales, que por cierto... Es imposible aparcar de la gente que trabaja allí, Diego. O sea, hay miles de personas trabajando en ese polígono, miles.
Hay un proyecto nuevo de los accesos al polígono de Güímar.
Hay varios centros comerciales de estos ya famosos. Me parece que Hiperdino es uno de los que está allí. Hay carnicería, hay industria, Lidl, al oeste aquello. Y está abandonado de la mano de Dios.
Lidl es el grande, el centro logístico,
¿sí?,
de Lidl.
Y nadie se queja. Y son empresarios que están ahí, que pagan sus impuestos y sus tasas. Por eso digo que aguantamos mucho.
Oye, ¿han visto este fin de semana el Ford de la Toja? Con Clavijo, Rueda y Paje en sintonía, diciendo, mira, que nosotros somos comunidades autónomas buenas, que cumplimos con nuestras obligaciones, somos constitucionales, no arrancamos adoquines, ni tenemos CDR, ¿sabes? Ni estamos vinculados con ningún grupo terrorista. Téngannos en cuenta. Yo, bueno, me das pie, el bueno de la clase a mí me daba allí el hombre.
Me das pie para preguntarle a mis dos compañeros si Coalición Canaria va a votar a la propuesta de Pedro Sánchez o no. Y si es que sí, si me van a decir que sí, ¿qué opinan?
Yo entiendo que sí,
a la investidura, a la investidura.
Lo que han propuesto es un plan Canarias y al que lo cumpla le daban el apoyo, es lo que entiendo yo.
Independientemente de cómo afecte al resto de la nación, esta es mi pregunta.
Sí, sí, así ha sido, ¿no?
Porque yo... si mi pregunta es, de verdad te lo digo, yo esta mañana desayunando cuando he oído en la radio que Coalición Canarias está planteando apoyar la investidura de Sánchez. Yo digo, con sentido común ciudadano, si Coalición Canaria apoya a que se pueda romper la Constitución, a que se pueda romper el territorio nacional, a que una comunidad haga lo que le dé la gana a cambio de darle el apoyo a Sánchez, hombre, pues yo creo que luego quejarnos de que, por ejemplo, hay comunidades autónomas que no se solidarizan con nosotros por los temas de la inmigración, o por los temas de la inversión, o por los temas de los billetes de avión, pues habrá que entenderlo, porque aquí esto que es todo dinero ya, todo es dinero, aquí nos vamos a sentar nada más que hablar de dinero.
No, no creo que
me estoy explicando.
Ni Maite ni Sebastián vayan a defender la posición de Coalición Canaria, pero yo no lo entiendo tampoco, ¿eh?
No sé, o sea,
yo creo que este momento es un momento para posicionarse, es que ahora que se justifique que Coalición tema... Canaria vaya a un lado o al otro en función, o sea, de...
Yo entiendo que aquí por encima del dinero está la política de Estado, y entonces yo entiendo que Coalición apoye a un partido que por lo menos mantenga el Estado y mantenga y no vaya contra posible contra la Constitución en
eso
en...
está por ver que Coalición vaya a apoyar a Sánchez
a sabiendas además que todos los incumplimientos, ¿no? Ahora mismo el Estado no ha transferido a Canarias cerca de 800 millones de euros.
Ni lo de La Palma, que se paseó
paseaba a Sánchez, todos los ministros y demás, y que sí, que cumplían y demás, ¿no? Es decir, está por transferir
los 100 millones
de La Palma más los 700 del resto, son 800 millones de euros, ¿no?
Y el convenio de carretera que llevamos hablando de no sé cuántos miles de años ya están con
y Coalición Canaria, bueno, sí, ha habido una rueda de prensa que va a exigir y demás, ¿no? Es decir, sabe que el PSOE no es de fiar, lo sabe.
Pero lo sabe, lo hasta sabe. Puigdemont.
Lo sabe, vamos, el Puigdemont lo está diciendo.
Le dijo que era un mentiroso, que no es de fiar.
Dice, y ya despidieron al diputado ese que dijo, si no.
¿Qué va?
¿No han despedido? ¿Al sino?
A Sancho Sánchez, sí, no.
Al siguiente, que es de Puigdemont.
Mira que lo tenía.
Al fiel esbirro. Mira que dijo, sí.
Lo tenía yo en la comisión, la comisión de Agricultura, y es un tío bastante impetuoso, ¿no? Es decir, yo cada vez que intervenía, hombre, el pobre, oye, cada uno tiene sus capacidades como.
Es de campo, vaya. Como,
ya, pero bueno, pero era bastante duro, ¿no? Era bastante duro. Sus intervenciones eran bastante duras, muchas veces no tenían sentido, pero era bastante duro, ¿no? Claro, yo puedo empezar allí a gritar y a insultar y a decir de todo, pero no tiene ni sentido lo que estaba diciendo.
Bueno, pues vamos al futuro de España. 4.000 personas en las calles.
Pero es una vergüenza, Barcelona. No, pero digo, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Es decir, lo que ocurrió es que este señor se equivocó. Cuando se equivocó el nuestro, el de Extremadura, el casero, sí, Alberto Casero.
Valía el voto.
Se equivoca este y se equivoca uno de Jun, sí, en la segunda votación, sí, ya no vale.
Ya no,
no
vale.
Pero es que nulo. Con el primero, con el Sancho,
primero
la propia presidenta.
¿Le corrigió?
Lo corrigió, flipante. Sí, sí. O sea, ya
sí, dice, que no, usted no ha hecho bien, tiene que votar esto otro. Sí. Y apunto lo que me da la gana. Sí, pero usted diga lo que quiera.
¿Pero qué democracia es esta?
Pero después
es lo que pusieron, tú decías.
Lo pusieron nulo, ¿eh? Lo pusieron nulo.
No, al segundo.
Al segundo,
porque ya era una vergüenza.
Pero el segundo, él dijo sí, la secretaria dijo sí, él dijo no y dijo la secretaria sí. Decía, apuntaron, sí.
Sí, claro.
Sí, sí, además pregunto, ¿cómo dice? A ver, céntrate, campeón. Céntrate. A ver si sabes lo que tienes que votar. Céntrate, mi niño.
Pero Fernando dice, Sebastián, el primero no dijeron que ni que rectificara. No, no, usted se ha equivocado.
Sí, sí. Luego jugaron que si dijo Sancho, que si dijo Sánchez, que si tal, pero bueno.
Y yo creo que deberían hacer controles al Colombia.
Menos mal.
O de sueño.
Mira, menos mal que no afectaba en ninguno de los dos casos.
Pero
en realidad, pero si pudiera, si llega a afectar, estuviera vinculado directamente con la resolución de la propuesta, es que es un tema de...
Si es del PP es un fallo, si es del PSOE es un tamallazo. Sí, ya sí, te sí. digo yo que esto es como su majestad el rey y el jefe del Estado. Es decir, según de dónde venga el tiro, pues se le pone un nombre o se le pone otro.
Pero vamos a ver, yo estaba ahí cuando el tema de la reforma laboral, ¿no? Y él es verdad, dice, me he equivocado, voy a la mesa para que antes de que se produzca la votación de todos los demás.
Porque lo hizo telemático.
Claro.
Sí, telemático.
Y se equivocó. Bueno, oye, pues, es que además, muchas veces que teníamos que votar 200 y 300 veces, ¿eh? 300 veces darle los botones, sí, no, tal. Tienes que tener una plantilla, fijarte bien lo que está votando.
Hay que legislar menos.
No, pero oye, son 300 votos, ¿eh? 300 veces que le tenías que dar. A veces durábamos 2 horas votando. 2 horas. Votando.
La verdad es que dar uso de sueldo.
Hombre, es verdad,
eso,
¿eh? Es verdad. Yo, por ejemplo, yo lo corregía 2 veces, mínimo, ¿no? Mínimo 2 veces. Y venga, venga, venga. Pero es que, ya te digo, era incomprensible que se equivocara. Pero se equivocan los del PSOE y no pasa nada. No es una.
Se les corrige
rapidito.
El único tema del día es votar una investidura. Sí. ¿Cómo te puedes equivocar? Yo sí, te lo flipaba. Una vez y que debes tener claro lo que vas a votar.
Bien, pero vieron la cara del señor cuando se levantó y se va y empezó a hacer el soplá y dice, me van a cortar la cabeza.
Que son 2 botones independientes.
No, esta vez se levanta y dice
sí,
¿sí
hay
no?
3 botones.
No, pero botones es una cosa y otra cosa es la votación en viva voz, porque dice sí, no,
ah,
o abstención.
Claro, en este caso no en viva voz.
No va acompañado de botón.
No, dice el nombre y dice vale. que tengo que decir.
Y cuando es botón,
hay 3 botones.
3 botones.
Y hay muchas equivocaciones. Ahí reconozco que hay muchas.
Pero porque no ven bien el dedo del paisano. Si pone así, si pone dos, si pone así.
Exacto, no están atentos.
O estás concentrado, porque son 10 segundos, no estás concentrado y...
El Candy Crush genera mucha necesidad de atención.
No, o hurgar en la nariz.
Sí, los resfriados mal curados.
Buscando petróleo en la nariz como la de Esquerra, ¿no?
Ay, mi cabeza. Bueno, pues vamos a hablar del futuro de este país, porque todo pasa por los 4.000 personas que ayer se manifestaron en la celebración del aniversario del 1, ¿lo vieron? En la multitudinaria manifestación de Barcelona.
Sí, sí, bueno. Sé que era, pero no lo vi, pero bueno.
Pero
sí,
eso no debe salir en todos los telediarios de primera hora, chipón. La independencia o el independentismo ha fracasado. ¿Cómo vamos a estar en manos de esta gente? El futuro de 48 millones de españoles.
4.000 personas.
4.000 personas en Barcelona.
Claro.
Pero no, nadie dice nada. Es decir, venga, pues seguimos. Puigdemont, ¿y qué quiere ahora? A ver. ¿Qué quiere
claro,
ahora?
Pero yo por eso me de verdad que me ha revuelto la noticia de coalición canaria. Si en vez de coalición lo hace el PP, me revuelve igual, o lo hace el PSOE, me revuelve igual. Es decir, tengo testimonios de madres que me han contado que su hija fue a estudiar a Barcelona una carrera y que el primer año fue de llamada diaria llorando la hija por mamá
por el catalán.
Exactamente, y no, y tengo muchos problemas y me quiero ir y tal, y aguanta, se tuvo que coger un profesor particular. Bueno,
o aprendes catalán o te vas.
Entonces,
en la universidad,
entonces,
está claro.
Que alguien apoye esto, aunque sea indirectamente, pues los amigos de tus amigos, amigos míos son. A mí me preocupa mucho. Entonces me hubiera gustado la lealtad de coalición, la lealtad no al PP, la lealtad al Estado. Es lo que me hubiera gustado. Y entonces no jugar con ese tipo de cosas. Y sobre todo, esta mañana he escuchado que las comunidades autónomas siguen llegando aquí inmigración y que las comunidades autónomas... Oye, pues dejan mucho que desear a la hora de querer compartir.
Hombre, es que yo creo que eso no debe ser una cosa voluntaria de las comunidades autónomas. El otro día pedí al presidente de Canarias una colaboración al Estado de que se hiciera una reunión, una interterritorial.
Exactamente, pero donde yo voy, Maite, es que para pedir esto de verdad con la cabeza bien alta y sin ruborizarte, tendrías que poder tener la mochila cubierta de nobleza y de honradez estatal. Y decir, oye, nosotros.
Está claro que está indignado que vayan a apoyar.
Hombre,
bueno, no sabemos que van a apoyarlo. Ellos
vamos
lo que
a
han
pensar
dicho
que
es,
ha sido un baifo.
Ellos lo que han dicho es que tiene una agenda canaria. Dentro de la agenda canaria está, pues, cosas que se incumplen,
sí,
como.
Yo digo, si es sí a Sánchez, yo hablo de esto sencillamente. Sí a Sánchez, voto sí. Eso a mí, de verdad, como canario y como ciudadano de aquí, como padre y como ser humano, me molesta. ¿Por qué? Porque esa decisión no afecta solo a los 100 millones que me deben, ni a las carreteras. Afecta al resto del Estado. Es mi opinión, ¿eh? No,
yo confío en que Coalición Canaria se lo piense.
Lo que está claro es que nos jugamos mucho en la investidura de Sánchez, ¿no? La forma, ya los vimos, ¿no? La vimos en la investidura de Feijóo. cómo pusieron un mamporrero allí a
decir, el matón aquel.
Un matón, ¿no? Mm. Aparte del hecho también, que no lo hemos dicho, ¿no? Del alcalde de Madrid, ¿no? Sí, que va allí el portavoz del PSOE y le da tres cachetitos, sí, ¿no? Sí, es decir, sí. Oye, una falta de respeto impresionante.
No era la primera vez. Este ya tenía el camino de la pretia indicando de que...
Hombre, claro, no todos reaccionan como el alcalde. No me lo hubiera hecho a mí, se come la mesa y se come la
silla,
¿no?
¿Sabe a quién no se atreve a hacérselo? A Smith, al de...
Es verdad, Ortega Smith.
A Ortega Smith se le saca la copeta, no se atreve, porque como mide 2'10 el otro, a ver si me das en la carita, me das un toquito, ¿no? O sea,
son unos cobardes.
Un abusador de cobardía, ¿no?
De los abusadores de los colegios que se abusaban de los niños más pequeños, igual.
¿Y dónde lo van a colocar ahora? Porque este lleva viviendo de la política unos pocos de años.
Sí.
Lo han sacado
amigo de Sánchez, que había un tuit.
Lo colocarán, no te preocupes.
Claro, lo colocarán en otro lado. Parte.
De los 800 o 1000 asesores que tiene Sánchez, uno más, no, eso ni
se va. Y a este no se le veía ya el caminar.
Este le había dicho a uno de Podemos en la Asamblea de Madrid que le iba a arrancar la cabeza si hacía un discurso igual. Sí. Y a una de Ciudadanos que parecía que estaba allí de vientre de alquiler o algo así.
Tenía antecedentes. Pero sigue yendo en la lista del PSOE.
Maite, lo que no nos escandaliza es que se creen estos personajes que no representan a la ciudadanía, representan a toda la ciudadanía. O sea,
claro, una vez electo.
Cuando Sebastián Ledesma está de diputado, ostentando ese dignísimo cargo nacional, aunque venga de una provincia o de una comunidad autónoma,
representas a todos.
Hombre, claro, entonces. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, a la política de este país. Y yo, chicos, yo no quiero gente así. Yo no quiero gente de este nivel representando y gestionando mi dinero y gestionando mi vida y la cultura y la educación. Eso ya lo sé hacer yo en el bar.
Pues tenemos a un socialista que dice que Sánchez va a ser presidente del gobierno. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde Extremadura con amor. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Bueno, pues calentita, hace calor.
Hace calor, ¿eh? Eso te iba a decir.
Pero
que
el políticamente aire no hay tanto calor aquí como ahí.
¿Ah, no?
No, aquí la gente es sensata, es más sensata. Viven del campo, de la ganadería, del paisaje, de la caza, de los toros. Aquí es el mundo interior, de la España que se está vaciando y tiene otras preocupaciones.
No, y se come muy
realmente
bien, Gaspar.
La confusión política que hay en las alturas, concretamente en sede parlamentaria en Madrid, aquí no se sufre con tanta intensidad como ahí en Canarias se está sufriendo y viviendo, ¿no? Porque no en balde Coalición Canaria está siendo copartícipe ahora de la posible elección.
Cuidado. ¿Tú crees? ¿Tú crees que le van a sumar el votito?
Sí, hombre, eso ya está. Yo para mí se van a abstener.
Vale.
Esa es mi impresión, ¿no? Por lo que veo. Según los alicios que vienen de allí, me da la impresión de que va a haber una abstención.
Buenos días, Gaspar. Acabas de decir que viven del campo, de la caza, de los toros. Digo, ¿habrá llamado a alguien de Vox? Y digo, no.
No, que va. Lo que pasa que, lo que sí, mira, es una acertada pregunta y te voy a responder. Efectivamente, las personas que viven aquí del campo, que son ganaderos, bueno, y
cazadores,
Y todas esas cosas, pues bueno, pues son actividades que están protegidas por el programa político de Vox.
Claro,
pero bueno, es que esto ha existido aquí siempre, hace siglos. Esto en la época de los Reyes Católicos estaba todo eso mismo. Todo eso estaba aquí. Y esto no se ha movido. No se ha movido pues porque la España interior es así, ¿no? Sí. Toda la meseta territorial, las Castillas del Norte y la del Sur, o Castilla León y Castilla La Mancha, incluso parte de Murcia también, Sevilla Huelva y todas esas cosas, en fin, tienen otras formas de convivencia y de persistencia. Y esto y Vox, pues mira, es un caldo de cultivo que tienen, o se ha asentado en estos territorios que estoy diciendo, pues por algo será, ¿no? Por algo será. No en balde también el propio franquismo, pues explotó estas actividades aquí en esta zona territorial del interior de la península. Bueno, lo que se siembra se recoge, ¿no? Ahora, el Partido Socialista, afortunadamente, aquí en Extremadura hizo una gran labor con Rodríguez Ibarra, no así con el Guillermo Fernández Vara, que se ha entregado con cuerpo y alma al proyecto sanchista. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las enfermedades existen en todos los partidos.
Muy bueno. Gaspar, buenos días. Te tengo que dar recuerdos de un amigo común, de Fernando Fernández, que nos vio el otro día en una foto y me puso, ay, dale recuerdos a Gaspar cuando le vea.
Ay, qué bien. Sí, Fernando.
Personaje. Sí. Se echa de menos a Fernando Fernández en la política canaria, ¿eh?
Sí, sí, señor, así es. Pues nada, hay que repetir, le llamaré, tengo su teléfono.
Vale.
Estábamos hablando, vale, antes, Gaspar, estábamos hablando antes de entrar tú, si quién tendría antes el tren, Tenerife o Extremadura, teníamos la duda.
Oye, no, aquí te gusta, ¿eh?
Le gusta el tren.
Aquí el tren existe, pero es el tren del siglo XIX. Sí,
claro. Va a carbón.
Inaugurado,
¿no?
En el 20.
Que está funcionando perfectamente. Las vías se hicieron en el siglo XIX. El ferrocarril de Madrid-Badajoz, bueno, o toda la Extremadura, y que llega hasta Huelva, que pasa por Extremadura de norte a sur, todos son raíles que están hechos y modificados en la época de Primo de Rivera. Porque es así.
Como se entera, podemos ver eso, levanta la vía rapidito.
Primo de Rivera lo mejoró y lo modernizó hace 100 años.
Están como las carreteras nuestras.
Pues aquí estamos anclados en esto.
No, tienen un tren de alta velocidad.
Sí, sí, el
a Mérida.
Hombre, va a 80 kilómetros, va a 80 kilómetros por hora, pero es de alta velocidad.
Ya,
¿no?
No, bueno,
ya tienen ahí una autopista. Le hicieron autopista ya, ¿para qué van a ponerle tren también?
No, todavía no está hecha, ¿no?
La autopista sí, sí.
No, la autopista de Cáceres a Badajoz, la conexión ya está hecha, ¿no?
No, Cáceres-Badajoz no, pero ahí Sevilla-Mérida, Mérida-Madrid.
Se separó y ha estado cerrada la carretera. ¿Sí? Que de doble, que no una autopista, ¿no? Sino una vía de doble tránsito, ¿no? Lo que es una autovía normal. Eso aquí, entre Cáceres y Badajoz, no se hizo, pues porque no era correcto políticamente hacerlo, porque la capital de Extremadura, a pesar de que constitucionalmente se reconoció como Mérida, la capital de Extremadura es Badajoz, que es una ciudad que tiene 160.000 habitantes y es el polo industrial y de tránsito comercial en todos los aspectos, ¿no?
Ahí en la frontera con Portugal, ha hecho ahí.
En la frontera con Portugal, que tiene un polo de atracción importante y tiene una estación especial para Portugal y Badajoz en ferrocarril. O sea, todo eso existe aquí, ¿no? Pues ahora, había que proteger los intereses políticos de Mérida para evitar. Ese es el problema que tienen las regiones que tienen dos provincias, las biprovinciales. Que ¿cuál es la capital? Pues la que tiene más rendimiento económico, la que tiene más población. En Galicia, pues mira, no han tenido ningún problema. Pusieron en Santiago cuando realmente la capital tendría que haber sido, por importancia, Vigo, y no. O sea, el sentido común dice eso. Pero bueno.
Y si no aplicamos como en Canarias. Mira, Gaspar,
la mitad, un rayito aquí.
Que sea rotativa. Me acuerdo una vez hablando con un asturiano, dice, ustedes tienen una capital rotativa. Oye, pues eso no estaría mal para nosotros. Y son una sola provincia,
cambiando la capital.
Claro, la disputa
eso para ti.
Entre Gijón y Oviedo, ¿no? Dice, oye, ¿por qué tiene que ser Oviedo? Nosotros también queremos ser la capital, ¿no? Dice, oye, pues eso es una buena idea. Lo que pasa es que en Canarias, bueno, nosotros somos muy...
Yo la pondría en la laguna y así no hay que moverla.
Bueno, ¿no? cuatro años el presidente está su residencia en Las Palmas y 4 años en Santa Cruz.
Y además lo van cambiando. Dice, cuando el presidente es de Las Palmas, le ponen la residencia en Santa Cruz, y cuando el presidente de Santa Cruz se la ponen en Las Palmas, bueno, para hacer gasto. Sí. Gasto superfluo.
Tengo aquí en mi refugio extremeño, tengo ahora unos documentos originales de 1842 que me he hecho con ellos, y los tengo aquí, donde dice, un ciudadano en defensa de los intereses de la ciudad de Las Palmas de Gran Gran Canaria por las injustas atribuciones al puerto de Santa Cruz sobre la capitalidad de la provincia, 1842, cuando era una sola provincia.
Esto viene de antiguo, lo nuestro viene de antiguo.
El proyecto insular.
Pues lo tengo aquí, que lo voy a llevar para allá, claro, además lo voy a facilitar para que veáis. Son las reflexiones políticas que hacía este ciudadano y me parece, vamos, cuando realmente Canarias, pues la potencialidad económica estaba residenciada en el puerto de Las Palmas.
Y ahí no estaba todavía Román Rodríguez todavía, o sea que fíjate que...
ni había un puerto como el que hay en La Luz, que ahora el puerto es 10 veces más grande que había el que hacía hace casi 200 años, ¿no?
Sí, sí.
Sí,
bueno, pero bueno, ya se quejaban, ¿eh? Ya se quejaban.
Bueno, el poder es que económico... Es cuando el puerto franco se le dio a Santa Cruz de Tenerife, ellos ya tenían puerto franco antes, y con Isabel II, y... se quejaban, dice, hombre, ahora se llevan también los puertos francos para Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues vamos a dividir la provincia. Y entonces está todo el expediente de la división provincial, toda esa reclamación que se llegó pues hasta la época de Primo de Rivera también, que fue el que sancionó mediante decreto personal de forma dictatorial la división provincial.
Sí, bueno, ese Primo Rivera pues, no daba abasto haciendo ferrocarriles en Extremadura, sí. y cosas en Las Palmas.
Pero sí, es verdad.
Y sin Falcón.
Viene de ahí el pleito insular, viene de ahí, de esa época, y bueno, y todavía sigue. Aunque sí, menos. Sí,
está ahí, está vivo, el pleito insular es vivo. No, ahora porque... mismo en el gobierno de Canarias tienen un problema ya político ya en Las Palmas, porque claro, el presidente y el vicepresidente son de Tenerife. ¿Y han dicho, y de lo mío qué?
Ya. Bueno, pero también ya tuvieron
un presidente
de Gran Canaria, ¿eh?
Sí,
en las anteriores.
Pues bueno, pero,
¿y eso le preocupa a alguien? Pues, yo pregunto, ¿eso le preocupa a alguien?
Aparte pues, de ellos. Algunos no les preocupa, ¿eh? Algunos les preocupa.
No les preocupa a nadie.
Sí, no, hay gente todavía, hay gente todavía que habla del pleito insular, ¿entiendes? Y
por interés personal.
No, pues,
porque quieren sacar rédito y claro, arañar ahí en el kebab con el cuchillo.
No. Hubo un presidente de del cabildo insular de Gran Canaria que hizo una auditoría a ver cuáles eran las inversiones en Gran Canaria y en Tenerife, y al final tuvo que cerrar la auditoría porque vamos,
mejor vamos a quedarnos como estoy.
Vamos a ver, porque empiezas a hablar de sanidad, empiezas a hablar de carreteras y empiezas a hablar de muchas otras cosas, y vamos, y nosotros tendríamos mucho que quejarnos en Tenerife, pero bueno,
sobre todo en la eficiencia de las inversiones, no de la cantidad numérica, porque millones van para un lado y para otro. Pero la eficiencia de las inversiones...
Una época la de Román Rodríguez, por ejemplo, cuando estaba de director del Servicio Canario de Salud, mira a ver dónde desvió la inversión.
Claro,
¿eh?
Sí. Hombre. Pero también porque en Gran Canaria daban facilidades de todo tipo para la construcción del hospital y demás, pero aquí en Tenerife son obstáculos para todo, para la movilidad y para la instalación de instituciones públicas.
Sí, ustedes saben mejor de eso, pero son profesionales sanitarios, tanto Maite como tú, y sabes perfectamente que en aquella época Gran Canaria tenía claro que tenía que hacer un gran hospital, que era el Negrín,
que no tenía,
y en Tenerife estábamos en la confrontación de un hospital en el norte, otro en el sur... Y demás, ¿no?
Y una ampliación de Luke, que hicieron ahí un edificio y una reforma de la Candelaria. Es que siempre están haciendo chapuzas.
Chapuzas.
Porque el Luke lleva reformitas. El edificio ese que está al lado, ¿cuántas plantas se usan?
¿Cuál?
El edificio de consultas externas del Hospital Ministerio.
Se usan todas.
¿Sí? ¿Cuántas? ¿Cuántas?
No lo sé.
Porque la última vez que fue había tres cerradas.
¿Tres cerradas?
Las tres altas de arriba. La última vez que yo fui...
Porque se van los profesionales, hombre. Los profesionales válidos se marchan a otro sitio. Porque tienen otra atención económica por su responsabilidad sanitaria. Y entonces se dedican a compartir la actividad privada con la pública. Y por eso es un retroceso para la sanidad pública. O sea, la sanidad pública no tiene un grave problema ahí en Canarias, pero serio, ¿eh? Serio, lo conozco bien, además lo denuncié públicamente en el pasado siglo, me refiero en el siglo XX. Estamos en el XXI y entramos ya con crisis de gestión pública sanitaria enorme, que efectivamente con Román Rodríguez acabó ya el desastre que tenemos aquí. Mira los hospitales públicos que han hecho aquí, el hospital de Ser el Norte, que dicen que es un hospital, ahí está, el DICO, es de risa. El del Sur también está colapsado y no sirve para nada, te sirve, pero poco.
Es un CAE, aventajado con unas pruebas diagnósticas y poco más.
Sí. Y nada más, nada más. Y eso ni son hospitales ni son nada. Y el hospital universitario está prácticamente abandonado. Y cuando hay una patología difícil o que tiene dificultades de tratamiento, inmediatamente se la lanzan a Hospitén.
Qué barbudo.
Porque pues hay un buen contacto, una buena conexión.
Es el presupuesto en sanidad más grande que hemos tenido en la historia y hemos incrementado un porcentaje enorme y ya ves tú, para lo que ha servido.
Y la lista de espera está más alta que antes.
Yo ya te digo, a mí me diagnosticaron no hace mucho un problemilla muy pequeñillo en la columna y me dijeron esto con rehabilitación va bien, eso con rehabilitación va bien.
¿Te la dieron para el año siguiente?
Un año y pico. Ah. Un año y pico para que me digan los ejercicios que tengo que hacer.
Sí, sí.
Así que, es como de risa, ¿no? Pero esto es la sanidad pública que
eso
tenemos.
Eso es lo
aquí.
Que tenemos, sí. Eso no
yo me voy con mi escáner que me lo hicieron en 2 semanas, que para eso muy bien, decían en el hospital. Oye, voy con mi escáner a un centro de rehabilitación privado y ya lo tengo. No. Ahora, previo pago el importe correspondiente, ¿no?
Claro, claro.
Ay.
Ahora vamos a tener una televisión del Atlántico, ¿no?
Qué bonita. Pasa que tenía reservada la noticia para nuestro siguiente invitado, pero...
Anda.
¿Ha visto qué maravilla de planteamiento? ¿Lo han visto? En el periódico El Diario de Aviso viene ahí en portada.
Sí, lo he leído ahí.
¿Y ese
sí.
es el modelo de quién?
El modelo de Lucas Fernández, que ya veremos si lo cambia o no lo cambia, es conectarse 24/7 a Euronews. Y cada media hora con 3 periodistas potentes, las tres casualmente mujeres, jóvenes. No digo nada, pero me extraña que sean siempre mujeres y jóvenes. 3. Sí, cada media hora van a dar un parte de noticias locales.
Bueno, es que ten en cuenta que está Carlos Sosa detrás de todo este tinglado también, ¿eh?
¿El de Canarias Ahora?
Claro.
¿El novio de la Rosel?
Pues claro, porque hay tanta mujer ahí. La igualdad de Carlos Sosa.
El tema es quién va
a,
quién va a sostener porque... económicamente eso, de dónde le van a entrar, porque desde luego de la publicidad y de las agencias no puedes vivir. O sea, bueno, ninguna empresa.
Eso es barato, ese modelo es barato.
Ninguna empresa fuerte va a invertir en una programación genérica de un tercer país donde se haga Euronews. ¿Sí? Y cada media hora, pues un boletín informativo como Radio 5, todo noticias. Sí. Esto no tiene proyección comercial alguna. Por lo tanto, de otro sitio...
Una televisión autonómica
privada,
cuidado. De otro
sitio tiene
cuidado,
que entrar el soporte económico para aguantar eso. Aquí está el director escuchándonos.
A ver cómo se aguanta
esta emisora si pusiera música nada más, o se conectara con algo y cada media hora dijeran 3 noticias, que por cierto, 3 noticias a las que todo el mundo ya ha tenido acceso porque tiran del mismo sitio donde vamos a tirar cualquier.
Yo esta mañana lo he dicho, a mí me da muchísima pena ver cómo las agencias de comunicación nos tratan a los canarios. Es decir, EFE y Europa Press, que son las dos agencias de las que yo tiro todos los días, es que son boletines oficiales de los organismos públicos.
Claro.
Es decir, es coger la nota de prensa que manda Cabildo, Gobierno Canaria y algún ayuntamiento que es un poco pesado, que hace mucha nota de prensa, y ponerla por orden.
Sí, pero quién ve, aparte de. Tú como profesional, ¿quién accede a esa información? La opinión pública, ¿accedemos ahí? No accedemos.
Pero
no
los que nos dedicamos a esto deberíamos denunciarlo.
No me interesa decir, espera, que media hora, espera, ¿qué ha pasado media hora? Voy a poner informativo de Atlántico TV.
No creo.
¿Esto qué significa? Significa muy poquitos ingresos económicos. Entonces, lo que hay que saber realmente, a mí me encantaría, además tengo muy buenos compañeros y amigos ahí, me gustaría que eso siguiera para adelante.
¿Tú has ido a ver la redacción de Diario de Aviso?
He estado allí, lo he visto.
¿Cuánta gente hay en la redacción?
No hay mucha, pero es que ¿cuántos periódicos se venden? ¿Cuántos ejemplares del Diario Aviso se venden diario?
Claro.
O del día, o de la provincia.
Y hablando de Canarias Ahora, ¿habéis visto cómo ha bajado el nivel de investigación del Canarias Ahora desde que ya no tienen subvención del gobierno de Canarias? ¿Lo habéis visto? Es decir, de ser un periódico puntero, con información puntera, donde recursos...
¿Ya tiene la alternativa buscada en el Atlántico Televisión?
Pues a mí me da mucha pena porque Canarias Ahora era fuente de información rápida, tal. Ahora sí. Ha bajado, pero ha bajado en 0,
de todas formas. Gaspar,
sigue teniendo el programa Carlos Sosa en la televisión canaria.
Ya se lo he ido acabando. Sí. No tenía programa, claro. Lo tenía una productora que iba haciendo programas baratos
de saldo. De todas formas hay un tema que todavía las señorías del Parlamento de Canarias, cuando las oigo hablar de audiencias y quejarse de las audiencias de la autonómica, ya sabes que en esta mesa.
¿Pero oyes hablar los parlamentarios de Canarias?
Bueno, cuando es un arma arrojadiza contra quien gobierna, sí. Entonces yo pregunto, ¿quién puede competir anoche con Gran Hermano, con la película de La Sexta?
¡Yo!
Los sábados, ¿quién puede competir con Got Talent? Los viernes, ¿quién puede competir con La Voz? Y con los jueves, los miércoles con la Champions, los martes con sí,
pero,
la Liga.
Pero tú tienes que diferenciar entre claro, un ente público de uno privado.
Exactamente.
Por ejemplo,
pero eso es lo que ellos no saben
el programa
hacer.
De este hombre de, no me acuerdo qué hacía, el programa por las tardes, que hizo le dieron un programa, como cuentos chinos, sí. Pues al final se lo tuvieron cargando. ¿Por
Jorge
qué?
Javier Vázquez.
Ese
hombre. Para hacerle competencia a Pablo.
Hombre, o lo que sea, a donde ¿no? yo voy, Sebastián, es que yo he estado en un magazine en la autonómica un par de años, por la tarde. Magazine con 4, 5, 6% de share, 5 y pico. Bueno, vamos a ver. Es que ahora, hoy día, en aquel momento estaba... ¿Cómo se llamaba lo de Jorge Javier por la
semana? Sálvame.
Sálvame. Estaba Sálvame. Pero es que después está El Hormiguero. Pero es que después está Wyoming. El Wyoming. Es que después está el estreno de las... Es que
bueno, no tiene me que haber puede... variedad. Tiene
claro,
que haber variedad,
pero lo que no me puede pedir la autonomía, los legisladores, es que yo sin dinero pueda competir contra esa programación. Me tengo que dedicar a otra cosa, a cubrir culturalmente, artísticamente, darle salida a los profesionales del audiovisual, a todo eso sí. Pero yo no puedo competir.
Pero tú sabes cuánto nos gastamos en la televisión autonómica.
Pero aún así eso
¿cuántos
es...
¿Cuántos millones? Es,
exactamente.
Muchos millones, ¿eh?
Por eso
que cada uno se gaste el dinero que quiera, donde quiera.
Dile a José que tener el presupuesto claro, de la radio autonómica es solo un 1% de ese presupuesto.
Sí, a mí eso, el proyecto de una televisión autonómica me parece súper interesante siempre y cuando sea mantenible y soportable, porque si no cabe la tentación que sea un elemento de manipulación de la opinión pública. Claro. En el momento que tú no tienes un proyecto económicamente viable, yo lo he dicho que en la portada del diario de avisos todos los días trae una frase gloriosa, ¿no? Y esta mañana pues me llamaba la atención porque es que es muy buena la frase, ¿no? De que lo que te dice es que los proyectos buenos hay que dotarlos de buenos medios económicos y de buenos profesionales.
Exactamente.
Para que tengan una buena proyección de futuro.
Claro.
Lo ponen de verdad en el diario de aviso hoy. Una frase pero que todos los días.
Pero eso es publicidad de ellos.
No. Es una estructura que hace siempre poner una frase en la parte de arriba de la portada, muy chiquitita en gris claro, para que no lo vea mucha gente. Pero a los retrasados mentales que nos dedican a meterle el diente a las cosas, pues lo vemos, ¿no? Y hay veces que son frases estúpidas.
Que no se puede decir retrasados mentales, hombre.
Es verdad que se enfada la gente. Bueno, ya.
Claro, por Dios.
Disminuido psíquico. O como discapacitados. Ya no sé, mira, da igual. Lo de siempre, no era por ofender. La frase es muy buena, pero presentar un proyecto de una televisión autonómica de la mano de un grupo empresarial que teóricamente es potente, ¿con qué objetivo? ¿Poner noticias europeas?
¿Va a quitar a Clavijo en la inauguración?
Es que
¿Lo ves?
¿Cómo cambia? Es que de verdad, chicos.
¿Cómo cambia?
No queremos ser mal pensados, ¿no? Pero
¿va a invitarlo o no va a invitarlo?
Probablemente no.
O probablemente sí.
Que al final es lo mismo, es decir, un medio de comunicación ¿cuál es el objeto? Hay que definir el proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Televisión del Atlántico? Amenizar, competir con Televisión Canaria, derivar dinero público en producciones y tal, promocionar sus producciones audiovisuales. Decir, ¿cuál es el objetivo?
Sin dinero externo no tiene
detrás,
ni para pagar la luz. Sin dinero
también,
externo
hombre.
No hay para pagar esas tres compañeras que van a hacer los servicios de información. No hay.
Externo.
No hay.
Y a partir de
ahí
está
incluyendo a las administraciones públicas.
Claro, no, es que es al único que puedo incluir.
Hombre, es que la fuente de noticias de las agencias de comunicación, o sea, no estoy diciendo, si son boletines de las administraciones públicas.
Es que yo no creo que vaya a ver ahí el Corte Inglés patrocina este informativo, ni Coca-Cola patrocina este informativo, ni MediaMark patrocina este informativo. No creo. ¿Por qué? Pues porque por ese mismo dinero, pues tienes canales donde hay más gente escuchándote,
más
claro. Entonces es muy complicado y insisto que aquí está este señor que lleva muchos años director de este programa y autónomo de los días 28 pagar la cuota y sabe que esto es muy complicado y que tú puedes pedir un favor publicitario un mes. Oye, Maite, échame una mano desde tu administración. Bueno, toma, Manuel, 300 euros para publicidad. Dos meses, vale, pero no toda la vida. Claro. No toda la vida y esto es lo que ocurre y lamentablemente
es muy complicado.
Es muy complicado.
Pues don Gaspar, ¿qué le digo? ¿La semana que viene está por aquí o sigue en Extremadura?
Sigo por aquí.
Pues le volveremos a llamar si la conexión telefónica no lo permite.
Un abrazo. Yo os aviso ya con anticipación, sí.
Bueno, un abrazo.
Pero vamos, que esto está entrando en un colapso general, no solamente lo que estabais comentando, que además os oí con mucha atención, el tema de la movilidad, que no perdáis el tiempo, que se va a hacer nada, no van a poder hacer nada, no está por la labor de hacer nada. No, se gastará mucho dinero público en microproyectos, y vamos a intentar hacer algún túnel por ahí, buscar saliditas y dispersa, pero eficacia van a tener nula. El norte va a estar incomunicado porque la isla no soporta 1 millón de habitantes. Mientras no se planifique realmente el territorio de Canarias y concretamente el de Tenerife, para que lo hagan viable y posible, eso no va a haber solución de ningún tipo. No cabemos ni el 4, ni 1 millón de habitantes, ni 2 millones de vehículos circulando por la isla.
Pues sí que no.
Mientras no se arregle eso, no hay nada que hacer.
De acuerdo, Gaspar, estamos de acuerdo en casi todo, claro. Y en esto también.
Bueno, oye, feliz pata negra,
Juan. Acuérdate de nosotros.
Que disfrutes.
Un abrazo.
Disfruta.
Don Manuel, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Pues si Dios quiere, don Diego. Feliz
Doña
semana.
Maite, hasta dentro de 2 semanas.
La semana que viene no puedo.
Bueno, pues está dentro de
2 semanas. Es bimensual.
No, pues esta semana nos ha acompañado, que la semana pasada.
Sí, sí.
Yo estoy a ver si le convenzo que venga todas las semanitas. Pero bueno. Y don Sebastián, ¿qué le digo?
Pues no.
¿Ya tiene futuro descubierto?
Mi futuro está...
Todavía no nos ha compartido nada, así que...
No sé, pero le voy notando cara de auditor.
Auditor, está bien eso.
Pues tribunal de cuentas.
Me he dedicado a la auditoría.
Bueno.
Pues nada, pues segunda pausa musical del día de hoy, que ya vamos concluyendo. Spirits in the Material World. No blood revolution. Vale. Pues para acabar el programa de hoy, queda nada mejor que mi amiga Regina Monasterio para hablar tal cual. Buenos días, doña Regina.
Buenos días.
¿Qué te pasa? ¿Estás llorando por Oriana?
No, por Oriana, por favor.
Es mucho más interesante hablar de Oriana. Por favor.
Bueno, ya no sé. Yo viendo la cosa como tal, yo creo que...
Oriana Mazzoli.
Yo creo que me puedo hablar de Oriana Mazzoli y no es mucha la diferencia de otros personajes políticos que se están viendo por ahí.
Yo prefiero hablar de Oriana.
Por el amor de Dios.
Por lo menos, es una broma, ¿no? Pero...
Bueno, tanto como una broma, ¿no? Yo creo que Oriana, en cierta manera, le guste o no le guste, representa un poco parte de una sociedad que está ahí potente.
Tiene más de 1 millón de seguidores.
Tiene más de... Por algo será, mijo. Y después lo meten en todos los reality y creo que en este creo que ha sido el que más ha durado.
Habría pactado 2 semanitas o 3, ¿no?
No, yo pienso que no. Yo pienso que Oriana incluso va a dar que hablar porque yo creo que algo pasó por ahí que a ella no le terminó de gustar o no le cuadró o se sintió como que la habían traicionado y tal. Y esta chica es potente a la hora de hablar. Me parece bien.
Sí. Además, Mediaset no estaba atravesando sus mejores momentos,
¿eh? Eso me estaban comentando a mí, que por lo visto... yo he estado, la verdad, que viendo un poco de Mediaset y he estado viendo Antena 3, y Antena 3 se los está llevando de calle.
Por todos lados, en todos los horarios.
Se los está llevando de calle, de verdad. Por lo visto dice que ya el programa este de Jorge Javier Vázquez ya lo suspendieron, me parece. El de Ana Rosa lo veo bastante flojito por la tarde.
Pero Jorge Javier tiene un problema ahora, que tiene que ir a la boda de Chabelita... de padrino. ¿No te has enterado?
¿Va de padrino? ¿De padrino? ¡Sua! No me digas.
¿Sabes? Porque Tito Agustín no ha querido.
Joder, es que lo raro sería que fuera Tito Agustín.
¿Y como la Panto no va a ir?
Tampoco.
Por la
Chabelita. ¿Y va o qué? ¿Y va?
Sí, ha aceptado. De padrino de boda. Yo, mira, por un lado me alegro, porque digo, toda esa mediocridad manifiesta que este país es un desastre por tener las audiencias que tenían esas. Que eso vaya decayendo, a mí me alegra. Digo, la gente ya se ha cansado de esta basura.
Pero que la gente
tenemos está... bastante en la política.
Pero la gente está cansada, pero la gente no está cansada de Telecinco. La gente está cansada de todo.
De todo en general.
Justamente. De todo, es que está cansada de todo. Y si esto va a seguir como va, yo no sé dónde ir a parar el tema, ¿eh?
A las series de Netflix.
No, porque no va a haber ni dinero para pagar Netflix. Ese es el problema.
Lo van poniendo baratito, ¿eh?
Sí, pero...
¿Tú sabes algo más barato que una cuota de Netflix para los fines de semana? Te lo digo por experiencia económica mía. Es decir, es lo más barato del mundo.
Claro.
Tú vas a salir a cualquier lado y ¿cuánto te gastas por salir?
Yo tengo contratado Netflix, pero un dispositivo, 7 euros y pico, creo que va. Sí, pero... Sí, pero...
4 fines de semana.
Sí, yo no te digo no. Lo que sí te digo es que, lamentablemente, el que quiera tapar el sol con un dedo, que lo tape, que me parece estupendo, porque cada uno busca su manera de evadirse y tal, pero es que esos 7 euros te van a hacer falta para comer.
Por el camino que vamos, sí.
Yo no veo otra. Aquí no es cuestión de decir está. Yo te lo digo de los que nos encontramos en la calle y que no entendemos de política ni sabemos. Bueno, es que yo el otro día estuve intentando ver el debate de investidura y no entendía absolutamente nada.
Y normal,
¿eh? No, aquello no era que tenían que ir a ver si salía uno o salía el otro y empezó bajo
uno. O salía
uno
o no salía.
Lo puso a bajar de un burro el otro hablando cosas personales, que si el carácter, que si... Pero si esa gente no está ahí para eso, muchachos. Si esa gente es la que tiene que es la que nos está manejando el país a nosotros.
Nuestro dinerito. Que normalmente no nos preguntan si
ya no
a Netflix o HBO.
Pero
no,
ya no solo el dinero, ya no solo es el dinero. Las leyes, lo que nos imponen, lo que ellos deciden que para ellos es mejor para toda España y toda esta historia. Por ejemplo, lo del esto animal que hay ahora.
El bienestar.
El bienestar animal, pues si no puedes aguantar el tuyo. Si tú no puedes aguantar el tuyo, que te piden un seguro para el animal, que me parece súper bien. Yo todo lo que sea cuidar los animales y todo, pero yo pienso que la gente tendría más animales si tuvieran ayudas también con el tema de los veterinarios y toda esta historia.
Digo yo. No, y a lo mejor no es más prioritario que enseñen a los chavales a vivir en pareja que a tener mascota.
¿A vivir en pareja?
Quiero decirte, hacerle un cursillo, porque cómo se trata a las mujeres. Las
no,
mujeres,
yo creo que primero, antes de empezar, a enseñarles cómo tiene que ser una relación con una mujer o con un hombre o lo que sea, una relación consigo mismo. una relación consigo mismo, partiendo de la base de que ellos tengan una buena relación y un buen entendimiento con ellos mismos, yo creo que ahí después ya podemos empezar. Es que hay chicos que no se relacionan ni con ellos mismos, chicos y chicas.
Uh-huh. Chavales, sí.
O sea, hay gente que, hay chavales hoy en día que les gusta decir que son antisociales. Y el problema en esta vida, que desgraciadamente nos movemos en una sociedad que tarde o temprano tú tienes que moverte con esa sociedad. ¿Por qué? Porque llegará un momento que tendrás que buscarte un trabajo. Ojalá que ese trabajo fuera en tu habitación, pero, ¿sabes? Después, si a lo mejor el trabajo lo tienes desde tu habitación con tu ordenador, teletrabajo, vas a tener que ir a comprar al supermercado, ¿sabes? Es una cosa. Y hay un montón de chicos y chicas.
Pides un globo y te lo mandan a casa. ¿Tú te recuerdas cuando tú empezaste a interrelacionarte con amigos de tu generación? ¿Dónde quedabas? ¿Quedabas en una plaza, en la calle?
Sí, quedábamos en la plaza, quedábamos...
¿En la calle?
¿Sabes qué pasa? Que, mira, yo te lo digo por...
¿Dónde te movías las primeras salidas?
Yo me movía siempre en el cine de la Rota, cosas, o sea, no mucho rollo.
¿En tu barrio?
Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo...
¿No tenías que llevar a tu padre a ningún lado, sino que tú caminando ibas al sitio?
No, no había nada de eso, no había nada de
¿Y
eso.
¿Y ahora dónde quedan los chavales?
Pues mira, en playas, en fiestas de estas de por ahí, DJ, y después la movida...
Hay un DJ, eso. Oye, que este fin de semana hay un DJ. ¿Dónde hay un fin DJ?
Sí, se lo saben todos. ¿Dónde están todos los DJs? Y lo que supone...
Que queden en un centro comercial de manera habitual? A pasear en
quedan,
vez de...
Quedan a cierta edad. Cuando quedan en... Yo, por ejemplo, cuando mis hijas quedaban en los centros comerciales, porque es el único sitio que tienen más o menos para distraerse, lo que sea, tendrían a lo mejor 12, 13 años más o menos. Ya con estas edades, hombre, yo, por ejemplo, las mías no me quejo. A veces me he asustado porque no tienen... No se relacionan mucho o no terminan de encajar con los grupos... Pero a lo mejor es que, como ellas me dicen a mí, que hacen, hay cosas que hacen que ellas no están del todo de acuerdo. Pero los chicos les está costando, yo pienso, no sé, socializar bastante.
Cada día más, ¿eh? Además, una manera de socializar basada en el consumo, basada... No, yo asignación...
Semana. Y la propiedad. Yo, por ejemplo, te digo una cosa. Yo he optado, yo le daba a lo mejor a mis hijas antes para cada vez que salían 5 euros cada una, ¿no? Era la opción que tenía ella, yo tenía para saber que ellas pues se iban a pagar sus cosas y no iban a invitar a nadie. Porque tal. Ahora le he cogido una tarjeta monedero de banco que yo le pongo una cantidad de dinero al mes y ellas son las que se tienen que
administrar.
Yo no les doy un duro más. O sea, yo le doy ese dinero y yo recibo, porque claro, me vienen conectadas a mi cuenta, yo recibo hasta compras de 0,60 céntimos.
Sí, con esto del Bizum es maravilloso todo.
Sí, lo que pasa que es lo que te estoy diciendo, que yo me he dado cuenta, incluso mi hija Carlota me dijo el otro día, no, déjame el dinero, le digo, no, llévate la tarjeta para que tú controles bien lo que gastas y no se lo lleguen a gastar, fíjate. Con el miedo de quedarse sin dinero y toda esta historia, a mí me ha funcionado bastante bien. La gente debería un poco de probarlo porque te terminas ahorrando dinero.
Eso es un buen consejo. Además, ya con ciertas edades, además tienes controlado el gasto, sabes, te queda registrado por si te despistas.
Sí. Y sobre todo a ellas, ya te digo que...
Y además puedes ponerle que tú autorices el gasto también.
También, exactamente.
Para hasta
no,
un valor.
Pero el caso es que, por ejemplo, yo...
Por un momento de apuro se pueden...
Le pongo, por ejemplo, 25 euros o 30. 30 es lo que le suelo poner. Y ellas saben que yo no les voy a poner un duro más hasta el 30 de... Bueno, ni les pongo un duro ni que me pidan un duro más.
Pues yo, fíjate tú, tengo la sensación de que gracias a Dios la población está cambiando, pero...
¿Qué población?
La población española.
Sí, ¿de qué población estás hablando tú?
¿Pero está
cambiando a qué? Porque yo la estoy viendo cambiando, pero cada vez
a peor.
Entonces sí te doy la razón.
Han cambiado a peor. Hay una parte que se está despegando de todo. Estamos entrando en la República Independiente de mi casa, de verdad. No quiero saber nada del mundo.
Pero tú sinceramente, si no tuvieras que venir aquí, si no tuvieras que por necesidad ir al supermercado, si tú no, yo por ejemplo te lo digo, si a mí no me queda otro remedio porque tengo que salir, tengo que trabajar y tal, yo no saldría de mi casa.
¿Verdad?
Yo no saldría de mi casa.
Yo te lo digo en serio, para ver lo que hay. Y además te digo, yo salí el viernes y tenía fobia al espacio abierto. Es decir, paseaba por un sitio amplio. Sí. Y tenía como fobia en el sentido de decir, ostras, esto no estoy acostumbrado, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no voy a sitios así. Pero me estoy dando cuenta de verdad que hay un cambio importante de una parte de la sociedad que se mete en su casa y hace la República Independiente en mi casa y hago lo que me da la gana con mi comidita, mi gente querida, sí, mi familia, la gente que me importa y tres amigos. Uh-huh. Y hay gente que se llama el desapego absoluto a todo. Es decir, me quedo con lo mío, lo propio, y me da igual el resto del mundo. Y después está la gente que está entrando en lo que nos han dicho que es correcto, que es un modo de vida donde el consumo está por encima de todo. Y si no tengo, pido. Y si no, sí, pero, y si no me dan, exijo. Y si no, voy a una subvención.
Sí,
si no,
pero de las dos, de las dos opciones, yo creo que la que se rompe a corto plazo es la segunda.
¿Verdad? Pero es que
porque
están fomentando.
Porque eso es insostenible.
Es insostenible, pero es insostenible. Lo están fomentando. Es decir, que la gente viva a costa de una subvención, de una ayuda. De ¿cómo puedes tú
pero
pedir?
¿Qué es lo que, pero yo lo que digo...
¿Pero va, cómo tú puedes pedir una beca, una ayuda a la, estudio y después... Mira, te gasta dinero.
A en... mi hija, mis hijas pidieron la ayuda de estudio, vale. Yo la ayuda de estudio le dije como para abril, más o menos abril, mayo, es cuando ya sabes si tú has sacado el curso o no, vale. Entonces yo, por ejemplo, le dije, vale, vamos al caso que te den 500 euros de beca. 200 se quedan en mi casa. 200 es aportación, pues para la comida, para los gastos de la casa.
O para comprar el libro de
y
texto, para comprar
los 300 euros restantes que ya pues se coja los apuntes y que se compre lo que le dé la gana. Pero yo, por ejemplo, conozco muchas madres que han tenido que pagarle las becas a sus hijos. Sus hijos darle una beca de 1000 euros y comprarse un iPhone.
Y después de
suspender tener y tener que lo que pagar. Yo eso, vamos,
eso conozco yo también algún caso.
Eso no va a entrar en mis planes porque yo no voy a pagar nada por caprichitos de nadie.
Pues esa es la sociedad que a mí me da miedo, que estamos generando y después nos
estamos generando y aplaudiendo.
Sí.
Estamos generando y aplaudiendo. Porque hoy en día, fíjate cuáles son los referentes, por ejemplo,
Oriana
para
Maccioli.
Los chicos. Por ejemplo,
Oriana Maccioli.
Tú me puedes decir a mí que para gustos colores, que la gente dirá también de mí lo que dirán, pero esta chica, solamente como ella se le dirigió al súper, con esa soberbia, con esa forma y con eso, después, señor, pero es que yo digo, ¿quién puede coger a esta chica de ejemplo de qué? ¿Ejemplo de qué? ¿Con un lápiz de labios en la mano todo el día? ¿Operada? ¿Hasta las trancas?
Necesito 2 horas, que me avise 2 horas antes para estar preparada para salir. Sí, 2 horas tarda en arreglarse.
2 horas.
En una casa que no tiene otra cosa que hacer, que está allí pasando
vivienda. Hombre, yo lo entiendo porque, por ejemplo, mis hijas están, sobre todo mi hija Carlota, con los outfits y todo, al final termina saliendo vestida igual, con los outfits vistiendo. Date cuenta que Carlota entra al instituto a las 8, Carlota está despierta desde las 6.
Para ver qué es lo que se pone.
No, ya eso, lo de ponerse ya, ya lo tiene organizado el día anterior. Pero peinarse, se hace la cola y le queda una peta en el pelo, se lo vuelve a quitar y se lo vuelve a poner de otra manera.
Con lo bueno que eran los uniformes.
Para mí, mortalitos.
Pero eso no es igualdad. El tema de los uniformes no está de moda. Eso no es igualdad.
Pues,
porque no se genera la creatividad.
Pues te voy a decir una cosa, yo no sé si se genera la creatividad o no, pero tú no sabes la cantidad de problemas que se quitan los padres en consumo,
y los niños.
En consumo y los niños. De ropa y sobre todo los niños con el tema de las marcas y toda esta historia. Si quieren una igualdad, un uniforme es lo mejor para que eso suceda.
E igualdad también en el acceso a todos los medios que tienen a disposición de los alumnos para formarse. Hablo de material escolar, hablo de ropa deportiva, hablo de libros de texto, hablo de absolutamente todo.
¿Que haya igualdad?
Que haya igualdad para todos.
Sí.
Si no tienen por qué llevar unos rotuladores marca La Bellota y otros marca no sé qué, valen el triple. Y los tenis, que si unos tenis para hacer deporte valen 5 o 55, o los chándal. Es
que deberían de, por ejemplo, yo por ejemplo, mis hijas cuando tuvieron algún que otro, bueno, tuvieron un par de tenis de marca, porque cuando eran pequeñas fue de los pocos regalos buenos, o sea, fue de los pocos regalos que recibió de su padre, pero yo les compraba los tenis, unos que venían en una tienda en La Laguna, me salían 9 euros y me aguantaban todo el curso.
No, pero yo no he entendido la fobia que le tiene la gente a los uniformes cuando el uniforme es bueno para la educación del niño
yo,
y es cómodo para la
yo
familia
he sido,
y económico además.
Yo he sido una chica que he estado hasta los 16 años de mi vida con uniforme. Soy madre de 2 niñas y para mí lo mejor, práctico y antiproblema es el uniforme. No me cabe la menor duda. Ahí no hay marca. ¿Eh?
¿A quién se le ocurrió protestar y las dificultades que hay para que un colegio pueda poner uniforme obligatorio? ¿A quién se le ocurrió? Porque yo no entiendo que gana alguien yendo de calle.
¿De protestando? No, pero yo, no, pero yo creo que ya la gente tiene que protestar. Claro, ellos dirán,
porque un colegio,
ellos dirán, pues si van al Congreso los diputados a quejarse, no vamos a quejarnos nosotros. Hay muchos políticos también por ahí a pie de calle contigo en un montón de sitios que yo me quedo alucinando. Yo es que oigo cada cosa que yo no sé si es que yo no tengo tiempo vital para pensar esas locuras o es que la que estoy loca soy yo. También puede ser eso, ¿verdad?
No, algún puntito de locura tenemos todos, pedradas tenemos todos. El otro día he hablado yo con el psicólogo amigo mío, que aparte ha sido mi psicólogo durante muchos años, y digo, ¿pero quién está libre de pedradas? Si tú te pones a mirar para adentro también tienes tú...
Pero muchachos, sí, es que la vida a costa de tener pedradas...
Vete a un psicólogo para que te diga, lo mal que estás.
Es que la vida a costa de tener pedradas y de aprender de esas pedradas. Hay algunas que pues se las quitan, algunas personas que se las quitan, buscan la manera de quitárselas o de descargarlas de vez en cuando, y otras están encantadas de tenerlas.
No, el modo de vida, yo digo, lo que la sociedad está reconociendo como normal, como habitual, a mí me preocupa. De verdad, me preocupa porque estamos normalizando situaciones de todo tipo que yo creo que no vamos hacia adelante, no es progreso del ser humano.
Yo creo que hay tanto en el aire, en el sentido de que de tanto, tanta ley, tanto rollo, tanto esto no se puede, esto se puede, que tienen a la gente tan loca. Fíjate tú. Se está hablando contra lo de la violencia de género, incluso...
Otra muerte ayer.
Vale. Se está haciendo toda esa historia. Si tú me dices a mí que con todo lo que está pasando sigue sucediendo estas cosas, las chiquillas de hoy en día es que tú eres... son posesivas. Se matan por un chico. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era una niña, una chica, yo me enteraba que a mí me gustaba un chico y ese chico tenía pareja, yo ese chico ni lo miraba. Ahora es que van a por él.
A competición.
O al revés también.
Es que hay escasez de chicos.
El otro día me hizo una gracia, estaba en un... Sí, también. Estaba el otro día en un guachinche que me fui a comer con mis dos hijas. No vuelvo a ir más, también te digo. Las garbanzas ácidas. Y me cobraron por un plato de huevo a la estampida, un plato de carne de fiesta, 8 croquetas y 3 Coca-Colas, 39,50. No me cobraron las garbanzas porque, claro, estaban ácidas. Y entonces yo estaba alucinando porque al lado de la mesa, al lado, que sin quererlo hablan de tal manera que tú sin quererlo lo tienes que escuchar, dos tíos de, yo qué sé, 50 y poco, y si no los tenía, la vida no los ha tratado muy que digamos. Estaban, y era uno diciéndole al otro, y yo, claro, estaba pero alucinando. Que va, yo siguiendo las conversaciones con las tías, ¿no? Fede tuyo, esta la trato normal, ¿sabes?
De esos que van a la derecha o a la izquierda.
Yo la trato normal y tal, y la trato bien y tal, faj, y la tía de los faj y todas estas cosas que decía. Y la tía quiere algo serio conmigo, que no se les puede, no se las puede tratar bien, porque enseguida que y el otro le dijo, dice, mira, tú lo que tienes que hacer, aprovecha todo lo que te salga, que ya la tuya te vendrá. Estamos hablando
de 50 años.
De 50 años. Y está hablando que cuando llegó ese momento, que yo dije, bueno, vamos a ver de dónde salen estas palabras tan maravillosas. ¿Quién es el susodicho que trata tan bien a las mujeres, que después se pone a enseñar a los amigos las conversaciones y que puede levantarse a la que quiera antes de decidir quién va a ser la correcta para él?
Está buscando a su compañera.
Le colgaba los pies de la silla. Cuando se puso de pie, parecía un portero de un futbolito madera. Te lo juro, yo dije, pero, y el tío decía, pero mira la tía esta, la filtrada, y dije, pero muchacho, pero tú le has dicho que tú mides 1,30. El otro con unos tenis rojos y una camisa recortada y una tatuaje. Bueno, tatuaje como una tinta corrida porque... Y que a esto no lo estoy criticando, sino...
Pero eran hombres heterosexuales y eso está escaso.
No, yo no es que sea... No piensa... No, lo que hay es mucho vicio. Hay mucho vicio.
Hay mucho vicio. También es verdad, ¿eh?
Hay mucho vicio. Ya hay mucho vicio. Ahí ya la gente está súper con... Super...
¿Tú me puedes hacer a mí un perfil de eso que no sepan que soy yo? Porque me genera curiosidad. yo como estoy tan mira, o sea, que otro, no sepan que soy yo, es decir.
A mí el otro día me pasó.
Porque, claro, yo quiero golinear,
mira, me pasó el otro día un caso que estaba yo trabajando en La Cruzanta, no fui a colaborar con La Cruzanta. Con La Cruzanta no, con el Ayuntamiento del Realejo, con la Consejería de Mayores, que me cogió para ir a un acto, no que me cogió la Comisión de Fiesta.
Folclórico, era una cosa.
No, es una cosa de mayores que me encanta. No me cogió la Comisión de Fiesta, me cogió el Ayuntamiento de Realejo, ¿vale? Pues hay que tenerlo también claro.
¿Tienes buenas relaciones con la Dirección General de Mayores?
Sí, bueno, sí. Bueno, tengo buena relación con la persona. Yo tengo relación con todo el mundo. Y me manda un tío por Messenger un ramillo, un corazón lleno de rosas. Pero
algo, por Messenger.
Te lo juro.
Pero de no mentira, sé quién es, dibujada, no dibujada, ¿no?
No, no, una foto.
Ah, una foto.
Una foto. Para ahorrarse hasta las flores. Y me pone, ay, Regina, perdona por haberte mandado, me equivoqué. Le digo, muchacho, no te preocupes.
Que huelen bien.
No te preocupes. Que no te preocupes que ahora las pongo los arroles de mi casa y toda esa historia. Y era la entrada para empezar a comerme el coco. O sea, él puso lo de las flores. Me dijo que se había equivocado. Y después, como yo le dije, muchacho, no te preocupes.
Pero todas esas cosas te pasan con tu nombre sabiendo que eres tú.
Sí.
Hay que tenerlos. Están locos.
Hay que tenerlos. Te lo juro que hay que tenerlos. Te lo juro.
Qué pena no poder enseñarlo.
Te lo juro que hay que tenerlos. A mí me entran poco, ¿eh? De verdad, me entra poco. De hecho, ya yo esto lo he hablado contigo. Me entran poco, pero a mí que una persona que no conozco yo de nada, hombre, me puede decir. Después conocí a otra persona, o sea,
en el metaverso.
En el metaverso. De los contraversos. Que eso me puede mandar al día. Ayer superó los envíos. Se ve que ayer estaba la cosa bastante colgada, porque me mandó, creo que en un minuto, 30 vídeos de TikTok, y el último me mandó un monólogo de Manolo de Vieira de 27 minutos. Que yo dije, si tú te estás... Que yo, a mí me gustaría... lo que pasa es que me da corte, pero a mí me gustaría preguntarle a este chico, a este señor, ¿qué es lo que está pretendiendo él con esto? O sea,
tenerte si, entretenida.
No sé si le han dicho que estoy parada y hay que darme vida. Si él me está viendo mala cara de que me voy a morir y yo no lo sé, porque también puede ser eso. Pero tío, tú no puedes estar con una persona mandándole desde por la mañana hasta por la noche 400 vídeos. Es que hay que ser poco original.
Un ramo de flores virtual.
Ramo de flores. Es que yo tengo en el móvil tengo un santuario de un montón de cosas. Me manda la Virgen y me dice que te proteja, pero muchacho, pero...
Y eso es por Facebook, no por Tinder ni por nada.
Que yo no estoy en nada de Tinder, ni tú estás tú loco.
Yo quiero ver
esas
cosas.
No. Yo estuve una...
Todo esto es por Facebook.
Yo lo debo de reconocer que yo una vez hice una pequeña aportación y puse mi granito de arena en Tinder y no me valió, sino creo que me costaría 15 minutos, porque yo nunca había visto tanto aparato reproductor. No. Eran manadas por todos lados. Era un hola, el aparato reproductor. Sí, hola. No, hola, ¿cómo está? No, hasta hola sin H. No, hola, ¿cómo está? Ni nada, sino directamente. El
segundo mensaje.
Claro, que también te pone a pensar, quedas con esa persona en una cafetería y cómo lo conoces. Tienes que estar tú ahí agachándote la cabeza a ver si te suena por el pantalón. ¿Quién es el que te está escribiendo? Es que no lo entiendo.
Ay,
eso sí, y claro. Y sobre todo están los perfiles estos de que yo no busco nada.
¿Y para qué está aquí?
Eso. ¿Por qué no te pones?
¿Qué hace aquí?
Te pones en un canal de ciencia, un canal de astrología. ¿Qué haces tú? En una cosa que es para conocer gente, yo no busco nada. ¿Me explicas? Y esto va, hola, el aparato reproductor, claro, ahí del aparato reproductor tú te puedes enamorar de una manera brutal, porque claro, yo qué sé. Y después va seguida, porque el problema no es la foto del aparato reproductor, el problema después, que habrá casos que dirás tú para qué quieres ese aparato reproductor. Y después está la tercera, yo no quiero nada, yo no estoy buscando nada. Estoy buscando sacar a pasear el aparato reproductor. No sé. O un concurso de aparatos. No sé por qué.
Tengo una vena.
Pero, y mi pregunta es: ¿y quién te ha dicho a ti O cuando te dice, por ejemplo, no, yo no estoy buscando nada, yo estoy ahora buscándome a mí mismo, estoy intentando... ¿Pero quién te ha dicho a ti que yo quiero algo contigo? ¿Qué te ha hecho a ti pensar? Amor, te estoy contestando hola o te estoy contestando... ¿Qué te ha hecho pensar a ti? Que sí, que tú no quieres nada, pero ¿quién te ha parado a pensar a ti que yo quiero algo contigo?
Pues la verdad es que a mí todo eso es un mundo que me gustaría conocerlo, pero me tira para atrás. Lo más grande, me hace reír cuando
no porque
me enseñan
sí,
cosas
no porque
y me da curiosidad, pero me tira para atrás.
No, porque te lo digo sinceramente, si a ti te tira para atrás la sociedad como está, no te metas en esto porque entonces sí, ya te cortas las venas.
Pues la semana que queríamos hablar también de una cosa que a mí me apetece, que son cómo se relaciona la gente ahora. Y si es necesario tener un perfil para buscar una pareja. Si sí, no hay sí, posibilidad de salir un día perfumado con el
no.
y con unos zapatos creo de cordones, que, irse a un bar a tomarse
que,
una copa y buscar...
Creo que es preferible que cojas el cordón del zapato y con él te cortes las venas.
Es imposible, decir.
No. Hombre, yo creo que después del confinamiento la gente, primero, ya no sale tanto. Y te digo una cosa, en las redes sociales hay mucha gente loca.
Ya, pero si no estás ahí no tienes nada que hacer. Es decir, está salir a una complicado. Discoteca o a un bar solo, entrar por la discoteca, pagar tus 6 euros que pagaba yo cuando iba a las discotecas.
No, pues es que hace tiempo que no.
Ya hace muchos años que no voy. Y además era ir de cacería, va uno allí a otear en el horizonte, a mirar tal, a tirarle el tejo y te
yo
invito
era
a una
de
copa.
Las que yo iba a la
eso está totalmente...
yo iba a las discotecas y en el caso mío era distinto. En el caso mío estaban los que iban como tú, los cazadores, que iban
con
a...
Con respeto. Sí, pero iba allí con la
pero
cabeza telescópica, mirada.
Pero que es así, es que es así. Igual que las tías también lo hacen.
Ciñaba, le mandaba una
pero
copa
las
por la
tías,
barra.
Las tías también lo hacen. Vamos a ver, las tías también salen a gustar y a...
Sí, pero una tía lo puede decir, un hombre igual...
los tíos también lo han hecho toda la vida. Yo me acuerdo que iban a las discotecas los chicos como tú, los cazadores que invitaban a las copas, a las guapas. Yo iba con la entrada de la discoteca, que me daban una Coca-Cola. A mí me podían dar 3 horas con la misma Coca-Cola caliente, sin gases ni nada.
Pon un poquito de hielo, ¿eh?
Y cuando los cazadores como tú terminaban de pagarle las copas a las guapas, a los bellezones, ya las tías se cansaban de él porque ya no había nada más que sacar, venían al lado mío a decirme que la vida era una mierda. Yo decía, pero señor, si yo estoy aquí desde las 6 de la tarde tranquilita, yo no me he metido
harto
con nadie.
De beber hielo.
No me has pagado. Estoy con una retención de líquido porque no sé para sacar tanto hielo. Yo no te he molestado, te he visto gastarte lo más grande y ahora viene a decirme a mí precisamente que la vida es una mierda. Pero es así.
Regi, la semana que viene me explica cómo se hace. Pues yo, si en algún momento tengo que ir
a
buscar...
voy a explicar a ti y se lo voy a explicar a los que nos están escuchando, sobre todo a las personas, para que tengan un poquito más de tacto y un poquito más de vergüenza.
Sí, eso también estamos escasos, ¿eh? De tacto y de vergüenza.
El tacto, hombre, yo conozco a un chico que, un amigo mío, que yo le digo, mira, está bien que seas sincero, pero es que hasta para ser sincero tienes que tener tacto. Se pueden decir las cosas, pero decirlas bien.
También es verdad. Regi, que a ver si te veo fuera de micrófono, que esta semana no te he visto fuera de micrófono.
Ya, me han dicho que hiciste como...
2 toneladas de albóndiga.
2 toneladas de albóndiga. Y has estado repartido por toda Santa Úrsula.
Sí, estoy ahí. Con
tienes un eso de globo en tu casa.
Tupperware estoy dándole a todas las personas que quieren ir a casa a recogerlo. Claro, yo, el globo todavía no lo uso. Yo he puesto en los grupos familiares. Tengo albóndiga.
Y han ido todos a recoger la albóndiga.
Ya han ido. Y bueno, yo mando. Pero todavía me queda un tupper en la nevera que me voy a estar comiendo albóndiga. Me voy yo una semana.
Madre, cuando te vea el sábado, tú ves más redondo que...
Ahora tengo que ir a comprar papa para echarle algo a la albóndiga.
Claro, te entiendo perfectamente.
Que, por cierto, la analítica que hice otro día, estoy como una puncha. Que tuviera 30 años.
Pues te voy a decir una cosa, de eso sí me alegro yo. Eso sí es una cosa importante.
Yo ya se lo di a mi hijo, el que estudia medicina, y dice, aquí hay una noche que está todo perfecto.
Eso es lo más importante. O sea,
eso debe ser
hoy en día.
Que como estoy mal por fuera, estoy bien por dentro.
Bueno...
Me pasa que no hacen analítica del cerebro.
Y dale gracias a Dios. Y las que hacen no las cubre la Seguridad Social, si no nos vamos todos para casa el carabolla.
Estamos buenos. Rey, la semana que viene más.
Sí.
Y pásate por casa que tengo el bondiga.
Sí, pasaré por casa a buscarte el tupper. Gracias, Diego. Gracias a todos.
Pues familia, ¿qué les digo? Hoy nos hemos metido un programa estupendo hasta las 11:30 de la mañana. Yo lo he pasado bien, no sé ustedes. Mañana volveremos a las 7:30 con las malas noticias que nos acompañan por las mañanas. Esto de la política, que saben ustedes que es un mal que hay que llevarlo. Y Y José Reyes sabe que está al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Les recuerdo, mañana a las 7:30. Sean felices. Hey, don't go walking slow. Hey.